Seguían los festejos hasta hace unas horas aquí, en el obelisco. Mucha, mucha gente, muchas personas venían del obelisco con casacas argentinas, celebrando la gran victoria del fútbol nacional. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras. Más que nunca, Diario Y estos los temas del día. Argentina le ganó 3-0 a Croacia y es el finalista de la Copa del Mundo en Qatar 2022. El equipo de Scaloni venció a la selección croata y ahora espera por el resultado entre Francia y Marruecos a jugarse esta tarde a las 16. La final se va a disputar el domingo a las 18 a la hora 12 y Argentina estará esperando o por Marruecos o por Francia. Argentina es finalista de la Copa del Mundo. Con un mes imparable, Argentina goleó a Croacia justamente con el Mago y la Araña, figuras estelares del encuentro de hoy. El seleccionado argentino obtuvo su pasaje a la final del Mundial de Qatar tras golear a Croacia por 3-0 en una noche soñada en Lusail, con actuaciones estelares de sus delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez. El capitán argentino abrió el marcador de tiro penal a los 34 del primer tiempo y a los 24 del segundo, después de una maniobra memorable, asistió para el tercero de Julián, quien había ampliado diferencias antes del descanso con una espectacular acción individual. En la noche que igualó al alemán Lothar Matthäus como el futbolista con más partidos en los mundiales, 25, Messi se constituyó además en el máximo goleador argentino de la competencia con 11, uno más que Gabriel Omar Batistuta. Habló Lionel Scaloni y dijo que Messi es el mejor de la historia. Parece que lo decimos porque es argentino, pero no hay dudas. El técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, expresó su emoción por el pase del seleccionado argentino a la final del Mundial Qatar 2022, lo que significa ocupar el pedestal del fútbol. Tras la goleada sobre Croacia 3-0 en la semifinal disputada en Lusail, el entrenador asumió que ocupa el lugar soñado por cualquier argentino y celebró el vínculo entre el plantel y los hinchas, reforzado una vez más con el logro de llegar al último partido de la Copa del Mundo. Es muy emocionante lo de los chicos y lo de la gente. Al final todo va de la mano. En los momentos difíciles sentimos el apoyo y eso es inigualable. En la selección todos tiramos para el mismo lado. Todos somos hinchas de la celeste y blanca. Que la gente festeje, es un momento para festejar. Argentina está en el pedestal del mundo, valoró en conferencia de prensa. También debemos señalar que De Paul señaló tras finalizar el encuentro que para muchos es el día más feliz de su vida. Así se manifestó el mediocampista diciendo que es un orgullo generar esto, es muy lindo provocar esta alegría, indicó el volante tras clasificar a la final del Mundial de Qatar 2022. Tras la goleada frente a Croacia por 3-0. Es un placer formar parte de este grupo, todavía no caigo que estamos en la final del mundo. El mediocampista del Atlético de Madrid coincidió con el capitán Lionel Messi y dijo: empezamos con un golpe duro, como fue la derrota con Arabia Saudita, pero sentíamos que podíamos. Este equipo dio muestra de lo que es capaz después de ese mal debut, todos los partidos fueron finales, lo fuimos sacando adelante con nuestra fuerza y con nuestra convicción. A todo esto, tras la victoria argentina, hubo masivos festejos en el Obelisco y en Palermo por el triunfo de la Albiceleste. Una multitud se concentró ayer por la tarde en el Obelisco para celebrar el pase de la selección a la final del Mundial de Qatar, mientras que miles de personas vibraron en distintos espacios públicos en los que pudieron seguir a través de pantallas gigantes las alternativas del partido, en el que los dirigidos por Scaloni se impusieron por 3-0 al seleccionado croata. Subido a las vallas que el gobierno porteño dispuso frente al Obelisco, los hinchas comenzaron a celebrar la victoria desde antes del final del encuentro con bombos redoblantes y la canción ya hecha himno por la hinchada argentina en este torneo, en la que todos se subían al estribillo de muchachos. Ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. El presidente Alberto Fernández felicitó a la selección y dijo que han hecho una Copa del Mundo increíble. El presidente Alberto Fernández celebró ayer el triunfo de Argentina sobre Croacia por las semifinales del Mundial y destacó que estos jugadores, este cuerpo técnico y toda la delegación han hecho una Copa del Mundo increíble. Fernández escribió en sus cuentas de Twitter e Instagram que estos jugadores, este cuerpo técnico y toda la delegación han hecho una Copa del Mundo increíble poniendo a la Argentina en lo más alto. Nos demostraron que el camino a la gloria siempre es en equipo, agregó el mandatario, y lanzó un mensaje esperanzador para la final. El domingo más que nunca, con toda la ilusión, ¡vamos Argentina! Repudio a la represión de la policía porteña durante los festejos del Obelisco. Efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimieron inexplicablemente a las personas que se habían acercado al Obelisco porteño para celebrar la victoria de la selección argentina de fútbol ante Croacia, lo cual fue repudiado por funcionarios y dirigentes de derechos humanos. Familias y grupos de amigos se acercaron al Obelisco para festejar la goleada de la selección argentina y agentes de la policía porteña de Rodríguez Larreta avanzaron sobre un grupo de personas que se habían trepado a las vallas que el gobierno local había instalado en la zona, donde al menos una persona fue aprehendida. Ante lo ocurrido, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, y otros referentes del Frente de Todos rechazaron la represión contra quienes fueron a celebrar en el Obelisco. Pedimos al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que la policía de la Ciudad de Buenos Aires deje de reprimir y provocar a las y los argentinos que fueron en familia a celebrar en el Obelisco el triunfo de la Argentina, escribió Pietragala Corti en su cuenta de Twitter, y añadió que festejar un triunfo deportivo de la selección también es un derecho de todos y todas. Recordemos que el domingo próximo a las 12, Argentina, la escaloneta, se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Marruecos en el estadio Lusail en la final de la Copa del Mundo, ¿eh? Así que estaremos todos atentos el domingo con el relato de Víctor Hugo, los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila en un rato, los tres goles de Víctor Hugo y también el comentario de Gustavo Gerr. Chats del Loafer allanaron la estancia de Joel Lewis en Lago Escondido. La información consigna que la Justicia Federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joel Lewis o Lewis en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del gobierno porteño, un ex agente de la AFI y directivos del Grupo Clarín. Para Cristina Camaño, la ex titular de la AFI no hace más espionaje ilegal. Dijo que la filtración de chats entre magistrados funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación sobre un viaje al Lago Escondido, donde el magnate inglés Lewis posee una estancia. Se trató de un hackeo de la propia interna de Juntos por el Cambio. Cuando llegué a la AFI, la encabezó desde diciembre del 19 a junio de este año, había un montón de policías de la ciudad cumpliendo su rol de agentes de inteligencia. Decidimos devolverlo a sus lugares de origen. Presumo que sabían hacer espionaje ilegal, que es lo único que se hizo en el gobierno de Macri. Dentro de la AFI, aseguró Caamaño. Visita a Entre Ríos de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, quien señaló que tendremos un fin de año en paz por las políticas públicas. La ministra de Desarrollo Social de la Nación y el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, recorrieron la localidad entrerriana de Aldea San Antonio junto a su intendente Mauro Díaz Chávez. En el lugar inauguraron un centro de desarrollo infantil y recorrieron obras de infraestructura. Tolosa Paz destacó la agenda de políticas públicas de cuidado impulsadas por el presidente Alberto Fernández, que se reflejan en distintos puntos del país. A su turno, Bordet explicó que el presupuesto 2023 para Entre Ríos impulsa obras para la niñez y para la infancia. Tras el escándalo, en lugar de apartarse, el juez Casiels sacó un fallo beneficiando a Telecom. Lo dijo el vicepresidente del ente regulador de comunicaciones, Gustavo López, quien se manifestó sorprendido por el nivel que demuestra este señor con tanta impunidad, el hecho de que después de haber estado en la estancia de Lewis, haya determinado este magistrado quitarle al grupo Clarín una multa que le puso la ENACOM. El gobierno cerró un acuerdo de precios con los proveedores de insumos y también con productos químicos. Tiene que ver con una extensión de precios cuidados. El gobierno nacional alcanzó un acuerdo de precios con empresas que fabrican insumos difundidos como vidrio, productos químicos, aluminio, cartón, que permita trazar un sendero de previsibilidad para los próximos 4 meses. En el cierre del encuentro que se desarrolló en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó que este acuerdo da la posibilidad de que todas las empresas que participan de los procesos productivos en la Argentina tengan previsibilidad en sus insumos industriales básicos. Massina en Salta se pronunció en favor de las políticas de género profundas e interministeriales. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, apeló en Salta al fortalecimiento del Consejo Federal del Área con el fin de potenciar las políticas públicas de las provincias y destacó que la transversalidad de la perspectiva de género tiene que ser sustancial, profunda e interministerial. Apelo a la construcción y el fortalecimiento de este Consejo Federal, donde articulamos todas las provincias en hacer foco en ejes centrales, como por ejemplo la empleabilidad y la autonomía económica de las mujeres, y en poder potenciar todas las políticas públicas que tiene cada una, expresó la ministra. Corte Suprema, Rosati rechazó el pedido de audiencia del oficialismo por el Consejo de la Magistratura. El presidente del Alto Tribunal de la Nación, Horacio Rosati, rechazó el pedido de audiencia de legisladores del Frente de Todos, que el miércoles pasado solicitaron un encuentro para discutir su legitimidad en la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura, informaron fuentes judiciales. Rosati recurrió al Reglamento para la Justicia Nacional y al expediente en trámite que tiene el senador juez para rechazar el pedido de audiencia de los legisladores oficialistas en una decisión firmada ayer, pero conocida en las últimas horas. Nueva ola de coronavirus, la variante BQ.1 de Omicron, ya representa más del 60% de los casos en el área metropolitana de Buenos Aires, el linaje BQ.1 de Omicron y sus derivados ya representan más del 60% de los casos de coronavirus detectados en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, según un informe de Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2, que concluyó que al tratarse de una subvariante con mutaciones asociadas con evasión inmune, se recomienda reforzar medidas de cuidado y la aplicación de dosis de refuerzo. No obstante, los expertos advierten que gracias a la inmunidad natural y por vacunas, no se espera un impacto sanitario importante. Internacional Perú. Castillo asegura que jamás renunciará. El expresidente peruano Pedro Castillo aseguró que jamás renunciará al cargo. Instó a la policía y a los militares a frenar la represión contra los manifestantes que exigen elecciones generales y su liberación, y responsabilizó a la mandataria Dina Boluarte por el feroz ataque a los ciudadanos. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia, dijo Pedro Castillo en una audiencia judicial virtual en la que se evaluó una apelación a su detención preliminar de 7 días y cuyo resultado se va a conocer esta tarde a las 15:30 hora de Lima, 17:30 hora de Buenos Aires. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí todos, todas, todes, estemos henchidos de felicidad. Estamos pletóricos de alegría. Para aquellos detractores que hablaron al Pepe tras la derrota de Arabia Saudita, hay que decirles, señores, llegamos a la final. ¡Vamos a Argentina! Y aquí estamos cantando presentes, como siempre, en cada madrugada, durante 3 horas, en vivo, hasta las 6 de la mañana, en nuestra querida radio pública, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, capital federal de la República Argentina. También nos podés escuchar en las portátiles, por supuesto, si tenés radio mejor, si tenés radio grabador mejor, equipo de audio mejor, y si no, por la computadora, radionacional.com.ar o a través de Radio Nacional App. Y este es el equipo que conforma el gran plantel técnico y profesional del Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Ceni. En el control central, Cristian Barrio Nuevo y el director de cine, Gustavo Contreras. En la edición y compaginación de notas, el amigo invisible. En la coordinación artística y producción periodística, Gastón Rabinovich, el príncipe. En los deportes, el hombre de relatores, pasión nacional, Gabo Ger, más Ger que nunca. Y en las palabras, en la animación, en las locuras y en la conducción, Claudio Orellano, Claudio César, para los íntimos. Mira cómo suena ese contrabajo de Manuel Popo Gómez. Y la milonga roja, nuestra música identificatoria, bien ciudadana, bien nacional. Además con Juan Pablo Gallardo en el piano, el gran Ramiro Boero en el bandoneón, Augusto Argañarás en la batería y la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. ¡Y vamos, vamos, vamos! ¡Estamos en vivo! Naturalmente, ya está la audiencia comunicándose a través de la radio pública, a través de nuestro WhatsApp 113-870-7485 y en el contestador, ya van a molestarlo al príncipe en el contestador en un rato. ¡Llamen! ¡Expresen su alegría, su euforia por el triunfo argentino! 0810-222-0870. ¿Cómo andan? ¡Qué felicidad que tengo, Se me nota, ¿no? La locura, la alegría. ¡Qué partido ganamos, ¡Qué partido ganamos, ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta emoción! Imagínate, seguí la cábala, lo vi con mi hijo. Lo vi con mi hijo esta tarde. Seguimos la cábala. Y cuando terminó el partido me emocioné tanto, tanto, porque pensá que son 36 años que pasaron del último campeonato mundial que ganamos. Entonces yo decía, este equipo tiene épica. Hoy decía Víctor Hugo, particularmente con el gol de Álvarez, el segundo, dice, fue épico. Y cuando hablaba de Messi, hablaba de Aladino Víctor Hugo hoy. La verdad, escucharlo a Víctor Hugo daba mucha emoción también, daba mucha emoción. Fue un partido increíble de Argentina. En cierta manera se tomó revancha de aquel 3-0, ¿no? Del 18 en Rusia. Ganó con el mismo resultado y pudo haber ganado por más. Ese cabezazo de Tagliafico que salvó el arquero, ¿no? Y después vamos a hablar, entre comillas, pero ¿sabes por qué digo entre comillas? Porque hoy hubo buena predisposición de los polacos. No boquearon los polacos antes del partido. Al contrario, hablaron con mucho respeto de Argentina, como Argentina habló respetuosamente de Croacia. Entonces hoy publicaba Mario Tilli, un conocido amigo, periodista, publicaba y decía la barbarie argentina y mostraba las fotos en el momento que Di María se abrazaba a Modric, en el momento que el Dibu Martínez consolaba al arquero de Croacia, en el momento que a punto de dar la conferencia de prensa, Messi recibe el saludo y se abraza con el director técnico croata, ¿sí? Entonces, hoy decía Mario Tilli, irónicamente, ¿no? Miren la barbarie argentina, de las pavadas que dijeron tanto La Nación como Clarín, ¿no? Hace unos días atrás, frente al triunfo de Argentina ante Holanda, pero lo que no dijo La Nación y Clarín, que los holandeses vivieron picando y boqueando durante el partido, boquearon antes del partido, patotearon durante el partido a los jugadores argentinos, por eso la reacción de los jugadores argentinos, porque los holandeses también picaron el partido y patotearon a los jugadores, esa es la verdad. Croacia hoy fue totalmente diferente, es más, hasta que Messi no convirtió el primer gol, o se generó la primera jugada de peligro, Croacia tenía dominio de la pelota. Si bien ninguno de los dos equipos llevaba peligro al área, el único que había pateado era Argentina. Hubo un tiro ahí de De Paul, que atajó muy bien el arquero polaco, si no me equivoco. Pero después Croacia le estaba saliendo bien el jueguito. Estaba jugando como lo hizo con Brasil la vez pasada. Tiene tres buenos mediocampistas, tuvo tenencia de pelota hasta que Messi hizo el primer gol y se desplomó el equipo croata, porque tuvo que salir a buscar el empate. Y después una jugada maravillosa del genio que frotó la lámpara y se escapó Álvarez, una corrida espectacular de Álvarez, a lo Kempes decían muchos, convirtiendo el segundo gol de manera épica. Y después el tercero ni hablar, la gran jugada de Messi, que no lo podían parar los defensores croatas. Y además Messi, dando el pase con la pierna derecha, con la pierna que no le corresponde, se la puso a los pies de Julián Álvarez para convertir otro golazo. En realidad fueron tres golazos, porque el penal de Messi, que el arquero croata se tiró muy bien, fue otro golazo. Lo tiró bien a media altura, pero más alto que a media altura en realidad. Bien alto lo tiró Lionel. Gran partido de Messi. 10 puntos para Messi y 10 puntos para la araña, ¿no? Un Dibu Martínez seguro, una defensa segura, medio campo. Y la generosidad de Scaloni, viejo, que hizo entrar a jugadores que no habían jugado nunca. Como el caso de Angelito Correa, como el caso de Ezequiel Palacios, como el caso de la joya, Dybala. Me alegré mucho por Dybala. Había mucha felicidad en el equipo. Es un conjunto unido. Es un conjunto colectivo. Y eso es lo que más nos alegra. Y llegamos a una final muy importante. Hoy vamos a estar, naturalmente, muy, pero muy atentos a lo que vaya ocurriendo entre Marruecos y Francia. ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido, madre querida! ¡Qué partido, madre querida! Pensemos en términos geopolíticos, ¿no? Marruecos fue invadida por Francia. No estuvo más de 100 años como estuvo en Argelia. Pero dominó Marruecos durante bastante tiempo. Y después España. Hoy hay dos regiones de Marruecos dominadas por España. Por eso el triunfo de Marruecos frente a España por penales fue una gloria. Sí, Portugal poquitito. Pero le ganó a los tres, geopolíticamente Marruecos le ganó a tres potencias invasoras en otras épocas. Hoy también son medios invasores, ¿no? Si no, fíjate lo que pasó en Irak, lo que pasó en Kuwait hace unos años. Amenazando permanentemente a Irán, metiéndose en Siria, siguen siendo potencias invasoras. Claro, se han arrodillado mucho los europeos a Estados Unidos, ¿no? Pero Marruecos eliminó a España, eliminó a Portugal, y ¿quién te dice hoy puede dar otra vez el batacazo y eliminar a Francia? Y se puede dar una final por primera vez en la historia del fútbol mundial entre un equipo sudamericano y un equipo africano. Y además un equipo que es árabe, que responde al mundo árabe. Porque muchos marroquíes son musulmanes, predomina la religión musulmana. Entonces forma parte también del mundo árabe, Marruecos, geopolíticamente hablando. Es un partido de mucha significancia, geopolíticamente digo. Porque todo es política, el fútbol también es política en parte. Así que hoy vamos a estar muy a la expectativa con lo que ocurra entre esta sensación del campeonato Marruecos, y no hay que desmerecerlo a Francia, porque es el campeón del mundo que llega a una instancia nuevamente importante. Puede darse también, ojalá que no, porque yo espero, como esperamos todos los que estamos aquí, todos los que están afuera, esperamos un gran triunfo de Argentina y la obtención de nuestro tricampeonato mundial. Espero que, si va a Francia, no nos gane, porque sería el segundo bicampeón que gana dos campeonatos seguidos. El último fue Brasil, en el 58-62. Si Francia llegara a obtener, cosa que no va a ocurrir, ya le digo que no va a ocurrir, porque le tengo mucha fe a la selección de Scaloni, creo que el domingo a las 2 de la tarde vamos a estar festejando, creo, pero no quiero extenderme mucho en esto porque quiero esperar el partido, y quiero esperar el partido de mañana. Y después vamos a hablar sobre las posibilidades que podemos tener el domingo, que van a ser muchas, sea con quien sea que tengamos que enfrentar, sea con Marruecos o con Francia, Argentina, hoy te puedo asegurar que con el juego que desplegó tácticamente y estratégicamente, hoy asustó a los franceses y asustó a los marroquíes, a los dos, futbolísticamente hablando. Y a propósito de esto, estaba viendo un tuit del compañero Barsky, dice: la hinchada argentina ha creado un ambiente increíble. Enhorabuena a Messi, le deseo suerte para la final. Ah, lo que pone Barsky concretamente es lo que dijo Luka Modric, para darte idea lo caballero que fue Modric. Un capo Modric, que cuando se retiró del campo fue aplaudido por toda la hinchada argentina. Pero esto, ¿sabes por qué? Porque no boquearon los croatas. Se comportaron como unos verdaderos caballeros, respetando al seleccionado argentino y los valores de la selección argentina. El mismo técnico croata dijo: vamos a enfrentar a una de las selecciones más potentes del mundo. Entonces no boquearon los croatas. Y lo mismo los argentinos, respetaron mucho al equipo croata. porque no llegó de casualidad a la semifinal Croacia. Llegó invicta, ¿eh? Hoy perdió el invicto Croacia. Recién hoy, vos me podás decir, sí, pero ganó un partido y empató cuatro. Sí, fenómeno, pero ganó dos definiciones de penales. Ante Japón, que era un equipo complicado, y ante Brasil, ni hablar. Le ganó al Brasil de Tité. Al Brasil de Neymar. La pelota. No llegó porque sí Croacia. Entonces dice Barsky, resalta la palabra de Lucas Modric, dice, la hinchada argentina ha creado un ambiente increíble. Enhorabuena a Messi, le deseo suerte para la final. Está haciendo un torneo increíble y está mostrando su calidad y toda su grandeza. Palabra de Lucas Modric. Y después hay otro tuit que se llama La Taconeta Original y dice, Luka Modric no boqueó antes de tiempo y nuestra gente lo aplaudió cuando salía. Los croatas no picaron el partido y los futbolistas argentinos los respetaron luego. No son acciones, son reacciones. El respeto se paga con respeto. Las provocaciones se cobran con otro sabor. Hay algo de cierto eso, ¿no? Así que fue un partido bárbaro donde hubo caballerosidad deportiva, donde hubo fair play, y no te digo la cantidad de mensajes que estoy recibiendo ya por parte de la audiencia al 11-3870-7485. Pero ¿qué te parece si vamos repasando ya, Gabriel Ceni, los primeros goles? No los primeros goles, los tres goles de Argentina en el relato de Víctor Hugo, ayer por la tarde con los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila. El primer gol, el que convirtió Messi, el que abrió la puerta para esta gran victoria, para este pase de Argentina a la final, y lo relataba de esta manera, el Nene de Cardona.
Hay que patear el penal. El arquero todavía se queja, dice, me golpeó a mí el tipo que venía de frente. Quiero decir, Livakovic, gran atajador de penales. Están Messi y Livakovic, notable duelo, frente a frente, de cara a la hinchada de Croacia, que están detrás haciendo naturalmente el gesto, procurando distraerlo a Messi en este remate. El árbitro conversa con los jugadores y dice que no pueden invadir estas cosas que hacen los jueces, y las hacen todos, como si no supieran los jugadores cuáles son los reglamentos. Hay que revisarlos a cada momento. Le va a pegar Lionel Messi, le va a pegar nuestro Aladino. Ahí está tomando distancia Lionel Messi con las manos en la cintura, va la orden, tira Lionel, ¡gol! Argentino, Messi, Aladino eterno, frotó la pelota y puso la luz en el ángulo superior izquierdo del arquero Livakovic. Qué bueno atacando penales puede ser, pero era imposible donde la puso nuestro Aladino, extraordinario, eterno Aladino, zurda infinita de la Argentina para convertir el primer gol. Un pase genial a Julián Álvarez. Julián fauleado por el arquero cuando iba a convertir el gol, y la Argentina que de penal en el pie de Messi, en el violín de Messi, canta su primer gol. Argentina le gana a Croacia. Argentina 1, Croacia 0.
Ahí está el relato del Nene de Cardona, de Víctor Hugo, del querido Víctor Hugo, que está justamente haciendo toda la cobertura para Relatores Pasión Nacional, por la radio pública, también por Telesur, haciendo Zurda Infinita, que lo escuchamos aquí en la radio pública a las 22:30 con Juan Pizorín. Y vamos a seguir disfrutando del relato de Víctor Hugo, y en este caso, este golazo, ese momento en el cual Aladino, ¿sí?, el mago, el genio de Messi, frotando la lámpara otra vez, pase a Julián Álvarez, a la araña que iba tejiendo sus redes, iba pasando, iba corriendo, rebote en un jugador croata y la termina metiendo adentro a lo Kempes. Un golazo épico. Escúchenlo a Víctor Hugo que decía.
Sigue Julián, el cambio por la derecha, el rebote, sigue Julián, ¡tiro, gol! ¡Gol! ¡Gol! Argentina. Julián Álvarez, épica corrida, jugada extraordinaria, corriendo bravamente por la mitad de la cancha, esquivando, engañando a sus marcadores para quedar otra vez mano a mano con Livakovic y convertir el segundo gol del equipo argentino. Épico, extraordinario el andar de Julián Álvarez en esa jugada. Y la Argentina, la escaloneta entrañable que se pone dos goles arriba en la semifinal del campeonato del mundo. Tenía que venir la jugada de contra. Se fueron inmediatamente a buscar el empate los croatas y la Argentina estaba al acecho, estaba en la trinchera, estaba agazapada para salir a los saltos, como lo hicieron ahora con esa acción en la que Julián Álvarez se convierte en héroe del fútbol argentino con este segundo gol, encarando primero a Sosa, ganándole, y luego el arquero Livakovic para señalar con el tiro corto el segundo gol.
Ahí está, el segundo gol de Víctor Hugo, ¿eh? Impresionante corrida, corrida épica, decía Víctor Hugo de Julián Álvarez, convirtiendo el segundo tanto argentino y el tercero, bueno, ni hablar. Jugada magistral del genio, frotando otra vez la lámpara, el genio de Messi. Solamente Messi puede hacer una jugada como la que hizo en el sector derecho, penetrando directamente en el área croata y con la derecha, con la pierna que no está acostumbrada a Messi, le puso la pelota en los pies a Álvarez para que este, con simpleza, convirtiera el tercero, transformándose también en un verdadero golazo y cerrando cifras definitivas para la albiceleste. Así lo relataba Víctor Hugo.
Arriba Messi, que no se da vuelta todavía, el pase no tiene que ser para él. Y opinará Messi, ahora sí, ahora se separó del marcador y se ofrece también para recibir la pelota. Va más allá el saque con las manos para Julián, que la deja para Messi y arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi, ahí está jugando la mague, extraordinario Messi, escapó hasta la línea, toma y acero Julián, gol, Argentino, viva el fútbol, viva Messi, arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte, aladino eterno del fútbol, zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía, por la derecha, para dejar el camino y servirle a Julián Álvarez, el cuarto gol de su mundial, el tercero de este partido, convirtiéndolo en un héroe formidable del fútbol albiceleste. Inolvidable acción de Lionel Messi. Lionel escapando a Bardiol en la última jugada y entregándole el pase a Julián para que el estadio se encienda y para que todo el monumental desierto de Qatar sepa de la grandeza del fútbol argentino. Argentina 3, Croacia 0. Vendetta, dicho sea de paso, del resultado en Rusia. 3-0 la Argentina.
Impresionante, impresionante, emociona, conmociona el relato de Víctor Hugo de los tres goles de Argentina frente a Croacia y este pase a la final de la Copa del Mundo. Estaremos todos ahí pendientes de lo que vaya ocurriendo el domingo a las 12 frente a Francia o frente a Marruecos. 3:42 de la mañana. Ahí está la trompeta de Buenos Aires, el querido Roberto Fats Fernández, acompañando a Gabriel Senanes en este sub y baja el candombe. Estamos pletóricos de alegría por este triunfo de Argentina. Te comento que en la madrugada, para aquellos que se van levantando a esta hora, tenemos 23 grados 2 en la capital federal de los argentinos y argentinas, humedad 54%, la presión 1.007.4, viento del norte, viento de los locos, con razón tenía tanta locura. El cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! Y acá nos escribe al 113-870-7485 nuestro amigo Mario de San Luis. Hola amigos de Radio Nacional, qué lindo compartir esta alegre noche con ustedes. Saludos desde San Luis, soy Mario. Y nos manda una frase de Henri Beck: la libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Gustavo de Salta, hola Sonia, hola Claudio. Qué felicidad que tengo con la selección a la que apoyé desde la primera hora. ¿Qué dirán los que la defenestraron cuando se perdió con Arabia? Abrazos y besos. Gustavo de Salta viajando a Cafayate. Querido Gustavo, buen viaje. Vas a la tierra del buen vino. Hernán de Gleu, acá con una limonada. Buenas noches, amigos. Hernán de Gleu, yo acá con este refresco. Vi el primer tiempo en el celular y escuchando a Víctor Hugo yendo a la iglesia de Bernardo Stamateas. Estaba haciendo la combinación del subte C al E, esperando este último, y yo ya sabía y escuché a la locutora de los informes del subte comentar el tercero. Lo escuché en la iglesia, me dice, tenés en la iglesia, informaron los de la consola de audio ante la consulta de la pastora Stamateas, quien después consultó y le dijeron que terminó. Luego vi los coches en la calle tocando bocina y algunas personas pasaron caminando y festejaban. Esto nos dice Hernán de Gleu. Bueno, Hernán, abrazo. Oscar de Merlo. Vamos, Argentina, carajo. Buenas madrugadas electrizantes. Sonia y Claudio, una locura total tenerlos siempre. Cuando no, la policía dando la nota con el guasón al frente, patético, es lamentable, como todos los que lo siguen, y ojalá que paren con la inflación y la inseguridad y salgamos adelante con toda la alegría. No tapa lo que pasa en este bendito país. Bendiciones a todos, todas, y vamos por la gloria el domingo. Montañas de besos y de abrazos, nos dice Oscar de Merlo. Olga de General Pacheco, muy pero muy buenos días al Diario Nacional. Como digo yo, qué lindo, qué placer es ver la alegría del alboroto. Felicidades, niños, jóvenes, adultos, jóvenes, mayores. Aplausos, dice Olga, de General Pacheco. Y acá Rocío, que me dice Darío, pero no soy Darío, soy Claudio Rocío. Épico el Aladino, orgullo el equipo y Messi, es un capo. Escucharlo por radio da unos nervios. Tomá Nación y Clarín, tomá Mañeto. Y Sonia, ¿dónde está Sonia? Sonia está descansando, porque se debe haber estado emocionando mucho, Sonia, y necesita un reparador descanso. Sonia está descansando, mañana la volvemos a tener nuevamente entre nosotros, querida Rocío de San Martín. Hola, buen día, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas y feliz miércoles. Acá emocionado con el relato del maestro Víctor Hugo con los goles. Muchas gracias por acompañarme cada madrugada con su buen programa. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, Salta. Claudio, un pasito más, por favor, cuánta falta nos hace festejar con este equipo comandado por Lionel Scaloni. Carlos de Salta, compañeros, compañeras, que se van comunicando a través del 113-870-7485, es el chat nacional. Y el contestador, ahí el príncipe revisando ya los mensajes en el contestador al 0810-222-0870. ¡Cuánta emoción compartida, Claudio César, nuestro poeta de Qatar! Nuestro Víctor Hugo nos embriagaba con sus versos narrándonos las jugadas magistrales de un Messi soñado. Fue muy lindo compartir ese final majestuoso, vos allá y yo desde Córdoba. Besitos para mis queridos amigos. Vamos, Argentina, cuánto te quiero, Claudio. Besitos, Guillermina, nuestra querida Guillermina de Córdoba. Y acá Rocío de San Martín me dice, perdón, Claudio, porque me había dicho Darío. Está todo bien, Rocío. Beso grande, mi querida, beso grande. Bueno, ahí tenemos estacionado nuestro Sulky, porque solamente lo puede manejar Sonia. Tenemos apagada la luz de noche, pero vamos recorriendo un poquito el país y nos vamos un poquito recorriendo la provincia de Buenos Aires, un poquito Tucumán, si querés, un poquito la capital federal, un poquito el oeste del conurbano, porque vamos a recordar al recientemente desaparecido Cantorazo, enorme ser humano, un tipo con mucha historia, fue uno de los cantores de Astor Piazzolla con su quinteto. Me refiero a José Ángel Trelles, el querido Pepe Trelles, el gran Pepe al que vamos a extrañar muchísimo, que partió hace algunos días. Pepe, aquí, en el comienzo musical del Diario Nacional, interpretando al gran Atahualpa Yupanqui, haciendo Los Ejes de mi Carreta.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio yo, no tengo en quién pensar. No necesito silencio yo, no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
¿Cómo les va? Un saludo desde Río Gallegos, soy Fabián Coniglio. Le agradezco a la Radio Nacional por permitir hacer llegar nuestras voces a todos los rincones del país, inclusive a aquellos donde otros medios no pueden llegar. Así que agradecidos en mi nombre también a todos los músicos y comunicadores del país que a través de este espacio podemos expresarnos. Estoy haciendo sonar el tema Somos Dos del álbum que estoy sacando en próximo, gracias a la ayuda del INAMU, Instituto Nacional de la Música. El álbum se llama Siete Vidas. Un abrazo.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
Tiene, cierre sea fuerte el temporal. La distancia marca vacíos en el alma que no crees poder llenar. Vivimos la batalla espalda con espalda, no hay tiempo para descansar. Aunque mil enemigos estén agazapados, la guerra vamos a librar. Vivir con esperanza, teniendo la confianza que hay alguien más con quien contar. Se anula la tristeza, se va la cobardía que te impedía caminar. Vivimos la batalla espalda con espalda, no hay tiempo para descansar. Aunque mil enemigos estén agazapados, la guerra vamos a librar. El amor es la revolución, el amor es la revolución. No es lo mismo ser uno que dos, somos dos, somos dos.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
A propósito de lo que hablamos del fútbol, ya estamos cerca de las 4 de la mañana, 3:58. Les recomiendo luego que lean de página 12 el artículo de Mario Weinfeld, El vulgo tuvo muchos motivos para festejar. Vulgo pueblo, ¿sí? Esto por lo que dijo el otro día La Nación, el descarado Cristian Grosso, ¿no? Que hizo una nota en La Nación criticando a Messi. Bueno, ¿qué dice Eduardo Dicola, nuestro querido compañero Eduardo Dicola? Se refiere a esto del vulgar, ¿no? Dice vulgar, que es impropio de personas cultas o educadas, así refiere el diario La Nación, Cristian Grosso, a Messi, por su actitud en un partido que no tuvo nada de anormal, que se jugó con intensidad con Holanda, y en el que abundaron actitudes similares por parte de ambos equipos. Esto es fútbol, esto es fútbol. Que incluso contó con el calentamiento previo al partido por parte del técnico holandés, que en una acción psicológica abundó con declaraciones que formaban parte de las reglas propias del fútbol, de las reglas propias del fútbol, y que como deporte elevan las pasiones al máximo de intensidad en el mundo. Lo curioso es que del vulgar Messi en una cancha pasan al ocultamiento de los refinados chats y audios de los visitantes al glamuroso lago escondido, con protección a sus señorías de exquisito paladar para las espirituosas. Muy fácil de entender la lógica, ¿no? Es decir, los de La Nación taparon lo de Messi, ocultaron con lo de Messi, los de La Nación, el diario de los Agueros, ocultaron con los de Messi los refinados chats y audios de los visitantes al glamoroso lago escondido con protección a sus señorías de exquisito paladar para las espirituosas. Muy fácil de entender la lógica. Después se lo sigo comentando lo que dice Eduardo Dicola, que está realmente apasionante el comentario. 4:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Allanaron la estancia del magnate Joe Louis en Lago Escondido. Lo dispuso la Justicia Federal de Bariloche en el marco de la causa en la que se investiga el viaje realizado en octubre pasado a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del gobierno porteño y directivos del grupo Clarín. El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó personal de Fuerzas Federales de Seguridad. La cúpula de la Iglesia Católica llevará hoy su saludo navideño al presidente Alberto Fernández. Así lo informó la Agencia Informativa Católica Argentina, que explicó que la audiencia con el jefe de Estado se realizará a las 18. La mesa ejecutiva de la CEA está presidida por Monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro, e integrada además por el vicepresidente primero, Monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza, el vicepresidente segundo, Monseñor Carlos Alfonso Aspiros Costa, arzobispo de Bahía Blanca, y el secretario general, Monseñor Alberto Germán Bochatey, obispo auxiliar de La Plata.
Deportes. Nacionales Mundial. Hablamos del delantero de la selección argentina, Julián Álvarez, actual hombre del Manchester City, surgido de River Plate. Ya convirtió 4 goles en su primer Copa del Mundo. 2 los hizo en semifinales ante Croacia, algo que solo habían conseguido Mario Alberto Kempes, el Matador, en 1978, y Diego Armando Maradona en México 1986. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 22 grados 5 décimos, humedad 74%, el cielo se encuentra ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual 23 grados 2 décimos, humedad 44%, el cielo algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
El número uno está en Nacional. Víctor Hugo te hace vivir el Mundial desde Qatar con la Radio Pública. Con Víctor Hugo somos mundiales.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
El diario de Nacional por Nacional.
Escuchamos la gran orquesta de José Pepe Basso haciendo el tema de los hermanos Teixeira, Luis y Germán, y de Juan Andrés Caruso, tango del año 1950, entrada prohibida en nuestro Tango a Tango, en el Diario Nacional. Pepe Basso, iniciando la segunda hora de nuestro programa, de nuestro envío periodístico federal aquí en la Radio Pública. Se suma Darilia Cáceres en la operación técnica y ya le damos la bienvenida a las 4 y 6 de la mañana a... Y justamente a los que se levantan a esta hora, ¿no? A los de las cuatro, compañeras, de las cuatro, compañeros, de las cuatro. Vamos, vamos, vamos a levantarse. Estamos promediando la semana. Ya pasamos el martes 13, hoy es miércoles 14 de diciembre del 2022. Estamos en la semana 50, ¿eh? Estamos cerquita de la Navidad. Pensá que el domingo, una vez que termine el partido, se vienen las Navidades, ¿eh? La otra semana. Qué bárbaro, che. Qué bárbaro todo, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Así pasa la vida, ¿eh? Bueno, te estás levantando, mi vida. Seguís emocionada. Seguís emocionado. Para no. Le hemos ganado un gran equipo, ¿eh? Ya les voy a terminar leyendo lo que dijo nuestro amigo Di Cola, ¿no? Del malicioso comentario de La Nación. Pues estos pibes de La Nación son maliciosos, son odiadores, son golpistas, son conspiradores. Pero bueno, estoy despertando lo de las cuatro, no los puedo llenar con tanta noticia ahora. Hay que despejarse, hay que desperezarse. ¡Oh! Estira bien los brazos. Tratá de levantarte de costado para quedarte sentado en la cama y pensar qué es lo que vas a hacer. Ah, vas a ir al placar primero a ver el vestuario, a ver qué ropa te pones para salir al yugo. Muy bien. 4:08. Y mirá con qué música te acompañamos, con qué ringtone, ¿eh? Con Volando sobre el Horizonte, Bus sobre Horizonte, Fly Over Orai Santi, diría alguno de habla inglés. Los muchachos de Azimut, época en la que vivía José Ricardo Bertrami. José Roberto, no José Ricardo. José Roberto en el sintetizador. Sintetizador, órgano, piano, bueno, ustedes me entienden. Alex Maleiros en el bajo eléctrico. Iván Mamao Conchi. A la bachería, Sara va. Pero se volvieron enseguida, ¿eh? Se fueron de vuelta los verde amarelos, futbolísticamente hablando. Se volvió Tite con todos sus muchachos a Brasil. Cuando ellos pensaban quedarse, no les dimos el gusto. Pues, bah, en realidad Croacia no se los dio. Los hizo volver enseguida a Brasil. 4:09 de la mañana. Bueno, hagamos de este miércoles al mejor miércoles del mundo. Actualizamos los datos a las 4:10 de la mañana para aquellos que se están levantando en este momento. 23 grados, una madrugada muy agradable en la capital federal y alrededores, humedad 56%, el cielo está despejado, la presión 1007 decimal 3, Viento del norte, 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. Te comento cómo están las cosas por Santa Fe. 20 grados, un décimo, 74% la humedad. Visibilidad 12 kilómetros, la máxima para hoy en Santa Fe de la Veracruz, 36 grados. Dije la máxima en Capital Federal, 34. Bueno, muy bien, nos vamos a San Carlos de Bariloche, 12 grados 3, 12.3 en Bariloche, 71% la humedad, visibilidad normal, máxima 18 grados. De allí nos vamos a Tartagal en el Chaco. A ver, no, Tartagal, sí, hay un Tartagal en el Chaco también, Pero vamos a ir a Tartagal Salta, a ver, para que voy a buscar Tartagal Salta. Vamos a buscar Tartagal Salta. Para ser más exacto, Departamento General José de San Martín. Ahí está. Tartagal Salta, teníamos 27.8, aunque creo que hace más. 30 grados 1, 68% la humedad. La máxima estimada para hoy en Tartagal, donde vive nuestro sereno Ramón Adán Palacios, 37 grados. Y en Puerto Argentino, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Puerto Argentino, nuestras Islas Malvinas, bien argentinas, 6 grados y medio en Puerto Argentino. La sensación térmica, 1 grado 4. La humedad, 86%, visibilidad 35 kilómetros. La máxima en Puerto Argentino, 13 grados. Ahí lo saludo a José Atahualpa. Yo digo José, pero en realidad es Josué. Él es Josué Hualpa. Pero como viene muy potenciado el tipo, es Atahualpa. Te estoy elogiando, papá. Te estoy marcando una analogía con el maestro Yupanqui. Vamos, Atahualpa, querido. Cuánto te quiero. Bueno, y tenemos algunos títulos, Algunos títulos que tienen que ver con la gran victoria argentina, Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Viste que salió un rap de Messi. Vamos a ver si lo encontramos. Hay un rap de Messi. El de famoso, anda para allá, bobo. Hay un rap de Messi, si lo encuentro lo mando y lo vamos a poner, para reírnos un ratito. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. El martes 13 dejó de ser Jetta, se alinearon los planetas, dice Página 12. Argentina superó a Croacia en todos los campos, el de juego, el de las hinchadas, el táctico, hasta el de los duelos individuales. La superioridad se transformó en goles para todos los gustos, el de Messi y los dos de Julián Álvarez. Y en una fiesta nacional. El equipo de Scaloni espera ahora a Francia o a Marruecos en la soñada final. El 1-1 de la selección argentina, el 1-1, cómo rindieron los jugadores que eligió Scaloni para el duelo contra Croacia. Los duelos entre Argentina y Croacia los ganaron los nuestros, Messi, Modric, Julián Álvarez, Kramaric, Dibu Martínez, Livakovic y las hinchadas. Todo sobre Argentina. Argentina gustó, goleó, ganó y espera rival para la final, como se vivió en el estadio, la selección a un paso de la gloria máxima. La jugada magistral de Messi, que Julián definió para el 3-0 y que lo gritara tan bellamente Víctor Hugo, todos los ángulos de un verdadero golazo, te dice Página 12. Después destacó Messi el trabajo grupal, pero elogió el partido de Julián Álvarez. Las emocionadas palabras del capitán tras el triunfo de Croacia, Tras el triunfo de Croacia. Después otros títulos. Bueno, la policía porteña, cuando no, valló las calles para impedir el festejo popular en el obelisco. Los incidentes en el microcentro. Anduvo reprimiendo, como siempre, la policía de la ciudad. Qué barbaridad, Qué barbaridad lo de Rodríguez Larreta, Qué barbaridad, che. Qué barbaridad. No tienen paz. No pueden ver al pueblo alegre, No pueden ver los del PRO al pueblo alegre, Son odiadores, odiadores a la máxima potencia, No pueden, pero no pueden evitarlo. Tenían que empañar un gran festejo, porque además fue un gran festejo que prosiguió hasta hace un rato. Los colectivos tuvieron que cambiar el trayecto cuando yo me venía para acá, porque seguía la gente copando el obelisco. No se bancan nada, no se bancan nada los del PRO. El antipatria de Rodríguez Larreta manda a la policía a reprimir a hinchas argentinos y argentinas que festejan el gran triunfo argentino en el obelisco. Nuestro más absoluto repudio a las autoridades porteñas. No pueden ver feliz al pueblo. No pueden ver feliz al pueblo, No pueden ver feliz al pueblo estos del PRO. No pueden ver feliz al pueblo estos hijos de Utah. No pueden ver feliz al pueblo. Son enfermos. Los diarios del mundo sobre la Argentina, las mejores tapas sobre la escaloneta. ¿Qué dijeron sobre la victoria de la selección nacional? ¿Qué dijeron? Vamos a hacer un repaso. ¿Te parece bien? La selección argentina venció a Croacia por 3-0, consiguiendo el pase a la final del Mundial Qatar 22, que será el próximo domingo a las 12, contra el ganador del encuentro entre Francia y Marruecos. Uno de ellos fue El País de España, que tituló: Argentina golea a Croacia y se clasifica a la final de la Copa del Mundo, y retomó los dichos del capitán Lionel Messi en conferencia de prensa. Ya lo dijimos, que la gente confíe. En tanto, también de España, el portal Deportivo Marca mantuvo en su tapa: anda para la final, Argentina, y una nota que resaltó: gol y asistencia. Messi agiganta su leyenda y jugará otra final del mundo. Entre los diarios norteamericanos, el reconocido New York Times de los Estados Unidos encabezó su tapa deportiva con: la magia de Lionel Messi en la Copa Mundial continúa el juego de Argentina sobre Croacia. Además, también celebró la actuación de Messi con una columna de opinión titulada: el maestro dirige y la banda toca todos sus éxitos. En tanto, Le Monde de Francia señaló que Argentina venció a Croacia por amplio margen, clasificando al seleccionado a la final. Por último, desde Croacia, cuya selección deberá jugar por el tercer puesto el próximo sábado, a la espera de Marruecos o Francia, apuntaron contra el árbitro Daniel Orsato por la derrota. Croacia se quedó sin una gran final, era imposible enfrentarse a este tipo Messi y al árbitro Orsat, sentenció el diario Jutarnji, diario croata. Bueno, algunos de los diarios que de alguna manera reflejaron lo que pasó ayer en la cancha, en el estadio Lusail, en Lusail Stadium de Doha, en la capital de Qatar. El viaje del Laufer, allanamientos y secuestros de teléfonos y documentos, operativo judicial en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la causa que investiga jueces, funcionarios porteños y empresarios por posibles dádivas y otros delitos. La jueza Silvina Domínguez encabezó un operativo para secuestrar celulares, grabaciones de cámara de seguridad y facturas, entre otras cosas. Otro de los títulos destacados: organismos de derechos humanos alertaron que el Laufer pone en peligro la democracia. Pone en peligro nuestra democracia. Conferencia de prensa en el sitio de la memoria de la ESMA. El kirchnerismo prepara la movilización a favor de Cristina el lunes próximo. La concentración se había suspendido por el contagio de COVID de la vicepresidenta. La jueza Ana María Figueroa presidirá la Cámara de Casación Penal en 2023. Habla Luciana Bertoia de Página 12 de la nueva distribución del poder en el máximo tribunal penal del país. UIA versus gobierno, segundo round, según Página 12. Los industriales dicen que les traban el acceso a importaciones. Como siempre, quejándose. Se han llenado de guita, pero los tipos se siguen quejando. Bueno, vamos a comenzar. Ya comenzamos con los goles de Víctor Hugo. Vamos a proseguir ahora con la filtración de chats. Habló la ex interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y dijo que la AFI no hace más espionaje ilegal. Dijo que la filtración de los chats entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación sobre un viaje al Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia, se trató de un hackeo de la propia interna de Juntos por el Cambio. Escuchemos a Cristina Caamaño.
Bueno, la verdad que fue un gran desafío en el que me puso el presidente de la Nación y la vicepresidenta, en donde intentamos en el menor tiempo posible, y creo que en un punto nos ayudó la pandemia, a poder hacer grandes transformaciones en un lugar que se dedicaba exclusivamente a hacer espionaje ilegal. Hoy podemos decir claramente que la Agencia Federal de Inteligencia no hace más espionaje interno, no hace más espionaje ilegal, y que se dedica a hacer inteligencia estratégica, ¿no? Pero para eso tuvimos que pasar por muchos estadios, desde bancarizar a los empleados que cobraban en un sobre papel madera, lo cual daba muy pocas garantías de transparencia a la propia agencia y a ellos mismos, hasta al firmar convenio para que no compren los pasajes aéreos en la agencia del primo de uno, sino que lo hagan a través de la agencia del Estado, que es Aerolíneas Argentinas, o lo mismo con la NAFTA, que carguen los autos, y bueno, todo lo que tenga que ver con los autos, que lo hagan a través de YPF, que es la compañía nacional. Bueno, todas estas cosas fueron cambios culturales fuertes para todo el personal, que estaba un poco acostumbrado a hacer lo que querían, porque el trabajo de ellos por ahí era venir y contarse un chisme, como fulano desayunó con tal, entonces quiere decir que se va a cambiar de partido. Y yo decía, ¿y esto para qué me sirve? Yo lo que tengo que intentar es que no haya un atentado terrorista. O sea, yo tengo que cuidar a toda la ciudadanía, a que no haya... ¿A mí qué me importa si un político se juntó con otro desde que son de dos partidos diferentes? Bueno, todo eso fue un cambio cultural que también llevamos adelante con retiros anticipados, voluntarios, con jubilaciones de gente que estaba en condiciones de hacerlo, y con menos
macristas. Ahí está la palabra de Cristina Caamaño, ex interventora de la AFI, al señalar que la filtración de los chats entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación sobre un viaje al Lago Escondido donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia se trató de un hackeo de la propia interna de Juntos por el Cambio. Bueno, cambiamos de tema por un ratito, ahora vamos a volver al tema de Cristina, ya en un ratito. Habló Victoria Tolosa Paz, estuvo de visita en Entre Ríos, se reunió con el gobernador Bordet, recorrieron la localidad entrerriana de Aldea San Antonio junto a su intendente Mauro Díaz Chávez. Dijo ahí Tolosa Paz, tendremos un fin de año en paz para las políticas públicas, recorrieron obras de infraestructura, un centro de desarrollo infantil, y Victoria Tolosa Paz destacó la agenda de políticas públicas de cuidado impulsadas por el presidente Alberto Fernández que se reflejan en distintos puntos del país. La palabra de Victoria Tolosa Paz.
Muy contento de estar en Aldea San Antonio, una vez más acompañando, por supuesto, la gestión de este gran gobernador, Gustavo Borret, y todo el equipo que trabaja, la ministra de Desarrollo Social, la vicegobernadora, todo el equipo del gobierno en la provincia de Entre Ríos que puso en la agenda de cuidados la decisión política del gobernador. Y encontramos justamente con el presidente Alberto Fernández la vocación de poner esta agenda de cuidados en cada rincón de la Argentina. Creemos que el trabajo y la política de cuidados tienen que ser el motor que permite la inclusión laboral, fundamentalmente de las mujeres. Por eso estamos aquí, una política que se replica en todo el territorio nacional. Esta infraestructura, el Centro de Desarrollo Infantil que llega aquí, es posible al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis y esta ministra trabajando articuladamente con un plan que se desarrolla en todo el territorio nacional. En este momento ocurre lo mismo que ocurre aquí con Bordet, está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, y esto es justamente la marca registrada de la gestión del presidente Fernández, que junto con Bordet han planificado una red de cuidados como nunca en la historia. Le decía el gobernador temprano que la política de cuidados de esta gestión de Bordet es ejemplar para otros municipios, fundamentalmente para otras provincias, que tienen que pensar, si no hay oferta de cuidados, no hay mujeres que se incluyan al mundo laboral, y esto es una política de un nivel de igualdad inédita. A partir de esto, hay trabajo para las mujeres, hay espacios de infraestructura de calidad, y hay pibes y pibas que tienen la oportunidad de comenzar, previo a la educación formal, la instancia de cuidados de los 45 días hasta los 4 años.
¿Cuáles son las características de funcionamiento de este tipo de centro?
Bueno, algo que es clave y es central, y lo conversábamos con el gobernador, es la decisión de impulsar que todos y cada uno de los más de 30 municipios que hoy llevan adelante esta política de cuidados, han hecho un trabajo de mirar, aquí no había un espacio de cuidados de la infancia público de calidad que tiene que incorporar personal a partir de una red de capacitación que hace la ministra de Desarrollo Social, Melissa Paira, y todo el equipo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, que acompaña en su formación de las cuidadoras, de las educadoras, vimos recién, sonrientes, pero fundamentalmente con el compromiso de saber que van a brindar aquí un elemento fundamental en los años más importantes, la estructura esos niños y niñas nace con lugares donde
no solamente los recibimos con el amor, sino con la formación de la política de cuidados.
Ahí está la palabra de Victoria Tolosa Paz. Vamos a escuchar a Marisa Herrera, porque piden un juicio académico al juez federal Ercolini. Ya se juntaron 14.000 firmas, quiero decir, para un juicio académico contra el juez Ercolini. Ercolini, porque sigue dando clases en la UBA este sinvergüenza cara dura. Estar callado es ser funcional a un sistema y estar en este caos en el que estamos, dijo la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Marisa Herrera. La docente es una de las impulsoras de la carta en las que se juntan firmas para abrir un juicio académico al juez federal Ercolini, luego que trascendiera su participación en el viaje al lago escondido de Joe Lewis, junto a otros integrantes de la justicia, empresarios de medios, funcionarios y dirigentes macristas. Ya son más de 14.000 firmas, muchos de los que firmaron forman parte del ámbito académico, que no suelen comprometerse, sobre todo si son del palo del derecho, así que es un número significativo, agregó. El juez federal Ercolini, este cara dura, canalla, sinvergüenza, es profesor y director de la especialización en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la UBA. Vamos a escucharla a Marisa Herrera en diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
Son tres procesos distintos a raíz del mismo hecho, que tiene que ver con la responsabilidad por las conductas que se hacen. Ahora, es cierto que sí, si uno tuviera condena en el campo penal, automáticamente eso repercute en las otras dos. Pero no quiere decir que porque no haya condena aún, uno no pueda llevar adelante un proceso de ética académica, de ética universitaria, porque ya la propia conducta hace que uno ponga en tela de juicio que alguien pueda estar a cargo del aula y además, en este caso, que no es nada menor, ser el director del posgrado en Administración de Justicia.
Parece una paradoja, como mínimo.
Bueno, yo creo que en realidad, si uno te pregunta hoy, decime el ejemplo más elocuente de por qué la justicia está como está, yo te diría, bueno, ¿quién es el director de posgrado de Administración de Justicia?
Julián Ercolini.
Bueno, entonces, digamos, todo tiene que ver con todo, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que poner en crisis, nada más y nada menos, quién está a cargo del posgrado en la facultad más importante de la Argentina, que se forman muchos jueces y juezas, bueno, me parece que no es un tema menor empezar a replantearnos quién está en el lugar de decisión y después qué justicia tenemos.
Ahí está la palabra de la profesora Marisa Herrera, explicando por qué piden un juicio académico a este sinvergüenza, cara dura, canalla, desvergonzado de Julián Ercolini, que es juez federal. Habló el ex juez Carlos Rosansky, dialogando con Radio Nacional Bariloche, diciendo que esta gente integra una organización criminal. El ex juez sostuvo, se habla de dádivas, pero lo que pasó es mucho más, no hay que bajarle el precio, al referirse a la situación de funcionarios y jueces acusados por el viaje al lago escondido. Afirmó que esta gente integra una organización criminal y debería investigarse como se debe. La palabra del juez Rosansky, para mí sigue siendo juez, un gran abogado, Carlos, el diálogo de Carlos con LRA 30 Nacional Bariloche.
Se habla de dádivas, que por supuesto son los regalos que se le hacen a los funcionarios. El problema es que lo que pasó en Lago Escondido es mucho más, muchísimo más. No hay que bajarle el precio. Uh-huh. Esta gente integra una organización criminal y es lo que en realidad debería ponerse el foco e investigar como se debe. Por supuesto no hay con quién, pero es la idea, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que lo hemos hablado en algún momento, fíjate vos, uh-huh, mucho antes de este episodio, y tal vez ahí está la explicación de por qué hay tanto esfuerzo en que esto se quede en el tema de las dádivas. Claramente, como vos explicás, acá hay intereses que trascienden las fronteras y eso lo lleva al terreno internacional. Y entonces ahí resulta aplicable una convención que Argentina firmó hace ya más de 20 años, que es la Convención de Lucha contra las Organizaciones, contra el Delito Organizado Transnacional. Y eso es importantísimo porque es una convención que Argentina ratificó y que nos permitiría investigar esto con los recursos y la profundidad que un tema como este requiere. Ahí está la explicación de por qué se lo pretende llevar a un límite muy pequeño, que es el delito de dádiva.
Bien.
Ahí está la palabra del querido Carlos Rosansky. Esta gente integra una organización criminal, todos estos que participaron del encuentro del Lago Escondido. No quería dejar de terminar de leer los chats de Eduardo Dicola, porque maliciosamente el diario de la Nación criticó a Messi la vez pasada por el partido de Holanda para tapar toda esta visita al Lago Escondido, para tapar esta visita al Lago Escondido por parte de jueces, empresarios de medios, de un grupo de medios importantes, del grupo Clarín, algún ex agente de inteligencia que participaron del encuentro en la estancia de Joe Louis, ¿no? Decía el amigo Dicola, quienes son futboleros y aunque no lo sean, pero enciende su pasión en un mundial, pueden escandalizarse por un qué mirás bobo, anda para allá, en el marco de una cancha de fútbol, en un partido de camino a la final del campeonato. Lo que les molesta es que Argentina gane. Esto es lo que le molesta a Clarín y la Nación. Alguien decía hoy que Argentina había jugado contra Croacia, contra Clarín y la Nación. Mientras tanto, Clarín y la Nación siguen tapando este verdadero escándalo. Este verdadero escándalo sobre funcionarios, jueces, empresarios del grupo Clarín, por el viaje al Lago Escondido. Donde Rosansky hace un rato, lo escucharon bien, señalando al respecto que esta gente integra una organización criminal. Y hubo un análisis de Juan Courel, pero ya pasando a la política, de cómo sería el frente del futuro cómo sería el futuro del frente de todos sin Cristina candidata. Yo me pregunto, ¿alguno está seguro que Cristina no va a ser candidata? Yo hago esa pregunta, ¿no? La tiro en el aire. ¿Hay seguridad entre los dirigentes del Frente de Todos si Cristina va a ser candidata? ¿No va a ser candidata? ¿Hay seguridad que no sea candidata definitivamente? ¿Hay seguridad? Bueno, pero analiza Juan Courel. Luego de conocer la condena en la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó, esto está claro, de manera contundente en su discurso, que en el 2023 no será candidata a nada. En ese contexto, Juan Courel, de Alaska Comunicación, contó cómo quedaría el Frente de Todos tras la decisión de la expresidenta. Vamos a escucharla en diálogo con la radio pública.
Bueno, a decir verdad, en términos electorales no veo que esto deba cambiar demasiado el escenario, ¿no? Todavía estoy en campo en las predicciones que hacemos todos los meses, y no lo puedo confirmar, pero no me imagino que esto tenga que variar los posicionamientos electorales. Sí hay una situación, ¿no? Cristina en estos últimos dos años sí obtuvo alguna novedad respecto a su persona. Entonces, todos conocemos, ¿no?, la teoría de los pisos y techos, que Cristina antes del 2019 era la dirigente peronista con más intención de voto, pero también que podía tener un techo más bajo, es decir, que había más gente que la rechazaba. Entonces, de ahí la necesidad que planteaban algunos de buscar un candidato alternativo, que terminó siendo el actual presidente, ¿no? Bueno, eso en los últimos años cambió. Hoy Cristina no tiene más rechazo, ¿no?, que el resto de los potenciales candidatos peronistas, ¿no? Están todos más o menos igual. Por lo tanto, bueno, sí, ahí esa tesis de, bueno, habría que seguir insistiendo con eso de que Cristina acompañe, pero no sea la primera figura. Bueno, eso había variado. Entonces, desde ahí uno decía, bueno, la candidatura de Cristina en esta oportunidad, en verdad, podría llegar a ser en parte indiscutible. Pero también es cierto que lo que ha demostrado, lo que demostró en 2019 y lo que da la sensación de que se sigue manteniendo, es que el apoyo que ella logra sostener detrás suyo no le costaría demasiado transferirlo, ¿no? En términos de intención de voto, digo, no de política, ¿no? Porque ahí después sí entra la política. Esos votos que ella transfiere, la gente que la sigue, que ella pueda decir, bueno, yo acompaño, apoyo al candidato A o B, que surja del peronismo, del interior del Frente de Todos, donde sea. Bueno, probablemente la gente vaya. Ahora, que vaya no significa que lo militen, ¿no? Que estén movilizados detrás suyo y que eso pueda permitir no solamente, digamos, una transferencia de votos, sino también de capital político. Bueno, eso, en todo caso, es lo que se abre ahora como incógnita, ¿no? Es, ¿para dónde tiene que ir? digamos, al final de cuentas ella va a seguir siendo una importante electora, ¿no? Digamos, si ella decide acompañar a un candidato o a otro, ese candidato va a tener automáticamente muchísima más intención de votos y posibilidades de ganar.
Ahí está el análisis de Juan Courel, cómo sería el futuro del Frente de Todos sin Cristina Fernández candidata. Condena y Loeffer, reveladora encuesta sobre la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner en el programa La Vuelta a Casa de LRA7 Radio Nacional Córdoba, mantuvieron diálogo con Raúl Aragón para conocer los números y análisis que permiten tener el estudio de consulta pública acerca de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El estudio realizado se titula Condena y Loeffer el día después. Vamos a escucharlo al analista político Raúl Aragón en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Bueno, es el estudio nacional de 1.300 casos. 1.300 casos es una muestra ajustada para Nacional, muy ajustada, pero bueno, queríamos hacerla rápido. Así que hicimos una muestra ajustada y un cuestionario muy corto, 6 preguntas nada más. La primera pregunta que hicimos es respecto de la condena de Cristina Kirchner, que recibió Cristina Kirchner, y con distintas categorías de respuestas. La primera es, ella es inocente y la condena es injusta, es el 28,8. Eso es un poquito más del kirchnerismo duro, digamos, no mucho más que eso. La segunda categoría, ella es culpable, pero la condena debería ser menor, 4,5. Ella es culpable y la condena es justa, 28,6, un porcentaje parecido al porcentaje kirchnerista. Ella es culpable y la condena debería haber sido mayor, 17%, o sea, si juntamos es justa y debería haber sido mayor, tenemos 45%, 46% en realidad. Y después lo que llama la atención hasta cierto punto es el nivel de no sabe, no contesta, es el 20%, casi el 21% que no puede opinar porque no tiene suficiente información. Es verdad que la condena es una cuestión muy técnica, requiere haber visto bastantes programas de televisión o haber leído bastante para entender de qué se trata, así que quizás eso es lo que justifica. De todas maneras, lo que vemos es la grieta, ¿no?
Ahí está la palabra de Raúl Aragón, ¿eh? El estudio analizó 1.300 casos efectivos en el país, eran personas mayores de 16 años, residentes en Argentina, en condiciones de votar. Bueno, vamos a hablar de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, y habló Cristela Piérola, hermana de Fernando, asesinado en la masacre de Margarita Belén, que tuvo lugar en el año 76, durante la dictadura genocida. Continuamos la búsqueda, dijo, de los cuerpos arrojados al río Paraná. Estamos en Chaco, en este aniversario tan trágico de la masacre de Margarita Belén. Nosotros continuamos abocados a la búsqueda de los restos de Fernando, que iniciara nuestra madre, y cuando falleció sus hijos, tomamos la posta, comenzamos a viajar, realizamos investigaciones, pero nunca encontramos nada. La palabra de Cristela Piérola en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Y bueno, buscamos en el cementerio de acá de Resistencia, buscamos por varios testimonios que habían y pensábamos que había una fosa común en un enterramiento ahí mismo en el cementerio, clandestino, y bueno, nunca encontramos nada. Incluso había un fotógrafo que el ejército le avisa antes de que prepare su cámara porque iba a ir a la ruta a sacar una foto, lo cual sirvió en el juicio para demostrar la planificación, ¿no? Una de las formas de demostrarlo era que le llaman al fotógrafo para decirle que al otro día iba a sacar fotos. Así fue que terminamos en el cementerio, y cuando fue el juicio de Toso, que Toso estaba prófugo cuando se enjuició a los que se justiciaron, que tienen hoy cadena perpetua, Toso se había prófugado a Brasil. Luego de ese juicio, a él lo traen de Brasil, lo extraditan con condiciones de las leyes brasileñas. Cuando nosotros estábamos en pleno proceso de juicio, Fidelki le dice, porque como él estaba en Brasil, con las leyes brasileras lo podíamos imputar solamente por las desapariciones, por las 4 desapariciones. que son los teóricos profugados de la masacre, que es la versión oficial de los milicos, que después se demostró que no era así, obviamente. Entonces, cuando Fidel le dice, si usted nos dice dónde enterraron los cuerpos de los desaparecidos, usted se salva, porque las muertes son prescriptas para el Brasil. De esa manera, Gustavo también fue a hablar con Tosso y con Mario Bosch, y bueno, ahí Tosso le dijo que no los busquemos más, porque los tiraron al río. Esa versión la tuvimos siempre, nuestra madre también la tuvo esa versión, y era una versión que muchos no queríamos escuchar, sí. Porque buscar en el río no es lo mismo que buscar abajo de la tierra. Así fue que en el año 2014 aparecen Empedrados, que es una localidad de Corriente, al sur de la capital, en cementerio, enterramientos NN de gente traída al río, con toda una investigación que hizo la gente de Derechos Humanos de Corriente. Y bueno, y así aparece el Bocha Pereira. El Bocha Pereira era otro de los prófugos, de los cuatro prófugos de la masacre, con lo cual confirmamos que después que los asesinaron, a todos los compañeros y compañeras las tiraron al río. Así que esa manera comenzamos esa búsqueda en el río Paraná.
Ahí está la palabra de Cristela Pierola, hermana de Fernando Pierola, asesinado cruelmente en la masacre de Margarita Belén por los militares genocidas. Continuamos la búsqueda, dijo, de los cuerpos arrojados al río Paraná, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Está el saxo barítono de Humberto Band, acompañando esta gran orquesta dirigida por Mario Adnecci, haciendo Jovin Jazz, Tacatanga, junto a grandes músicos como Ricardo Silveira, en la guitarra, las hijas de Adnet, también en Rafael Barata, en la batería, Jesse Sadoc, en la trompeta, Marcelo Marchins, en el saxo tenor, Jorge Elder en el contrabajo y grandes músicos de Brasil. Tacatanga, Jovin Jazz, Mario Adnecci. ...23 grados la temperatura en la capital federal de los argentinos. 23 grados, viento del norte, a 11 kilómetros, humedad 56%, el cielo está despejado, la visibilidad 10.000 metros, y vamos recorriendo el país. ¿Qué te parece? Bueno, climatológicamente hablando, nos vamos a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Bueno, te digo que en Capital la máxima 34, Capital Federal, En Puerto Iguazú, Misiones, 15.8, en estos momentos 79% la humedad, viento del sur a 3 kilómetros, la máxima estimada para hoy en Puerto Iguazú, 32 grados, con cielo despejado, algo nublado por la mañana, despejado en la tarde, noche. Nos vamos allí a Río Grande, nos vamos bien al sur, a Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en Río Grande, 5 grados 4, donde está Lucho, 5 grados 4, sensación térmica 1 grado 3, humedad 62%, la visibilidad normal, 30 kilómetros, cielo nublado, máxima 13 grados para hoy, cielo mayormente nublado, se habla de chaparrones por la mañana, por la tarde, tormentas aisladas, chaparrones por la noche en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. De allí a La Banda, Santiago del Estero, Los Pagos de los Carabajal, en la banda en estos momentos a las 4 de la mañana. Bueno, en realidad 4:45, 25:3, la humedad 35%, cielo despejado, 984 decimal 6 la presión, viento del noreste a 7 kilómetros, visibilidad normal máxima 40 grados con cielo parcialmente nublado, hacia la mañana tarde cielo despejado, por la noche algo nublado. Y cerramos con General Pico La Pampa, a esta hora 20 grados 6 en General Pico en el norte pampeano, humedad 41%, visibilidad 20.000 metros, la máxima para hoy, mirá vos, a ver, si miro bien, 38 grados, con cielo despejado, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, y en la noche se anuncia tormentas aisladas en General Pico La Pampa. Y naturalmente siguen los compañeros comunicándose a través del 153-870-7485. Ayer, a viva voz, la gente en la calle festejaba la victoria, gritando a coro: el que no salta es de Clarín, el que no salta es de Clarín. Esto nos lo dice Antonio, Antonio de Caseros. Gracias, querido Antonio, por tu mensaje. Aquí, bueno, el amigo Adolfo de Tortuguitas. Buen día, querido Sonia, muchachos, Claudio, equipazo, Radio Nacional, alegría del pueblo argentino, juega el domingo, gracias, Messi, Julián, selección, con muchos corazones, nos manda un pequeño video que no podemos escuchar naturalmente, Adolfo, no podemos escucharlo. Victorísimo de Jujuy, a ver qué dice Victorísimo. Un pastor de otra religión me preguntó hace unos años: ¿sos zurdo o de la derecha? Le dije: Dios me dio una pierna derecha y una izquierda. Para caminar con una me apoyo en la otra. Lo que hago con mi mano derecha lo sostengo con la izquierda. Tengo un oído izquierdo y otro derecho. Ese es mi código de vida. Practico, me dijo. Practico. Se tocó la frente y se fue. No me olvido que ayer revolví mi bella bandera y lloré por mi nación, mi patria amada. Lloré, lloré. Los demás también. Llorábamos de alegría en la plaza, en las calles, con bubucelas, bocinas y gritos. Amo mi Argentina. Qué hermosa se ve la camiseta celeste y blanca, qué hermosa se ve la camiseta celeste y blanca de nuestra selección, hermosa, hermosa, me estremece, qué va, dice Victorísimo de la provincia de Jujuy. Compañeros que se van comunicando en el chat nacional, 153-870-7485. Y el sábado actúa una gran agrupación por aquí cerquita, aquí en el barrio de San Telmo, pero para ello invitamos a un amigo. A ver, ¿de quién se trata? ¿Aló? ¿Aló?
Hola, Claudio querido. Hola a todos y todas las oyentes de Diario Nacional. Acá Pablo Bernaba, del Quinteto Negro de la Boca. Quería invitarlos e invitarlas a la última presentación del año, el quinteto que vamos a hacer en San Telmo. En el hermoso Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 330, vamos a estar a partir de las 20 horas, van a dar sala, pero seguramente estaremos arrancando un poquito más tarde, así que vénganse, vamos a estar celebrando, brindando el cierre de año, celebrando esa última fecha y adelantando el nuevo disco que seguramente saldrá el año que viene, también haciendo un recorrido por bueno, los distintos discos del quinteto, presentando el corte que sacamos hace poquito como anticipo del sexto disco, que es Oda a las Huelgas Patagónicas, un trabajo emparentado, bueno, que está emparentado a lo que trabajamos durante varios años con Osvaldo Bayer. Así que los esperamos a todos. La invitación es este sábado 17 de diciembre, a partir de las 20 horas, en el Centro Cultural Cara y Caretas. Quinteto Negro en la Boca despide su año.
Ahí lo tenemos al Quinteto Negro de la Boca, que actúa en Caras y Caretas el sábado a las 20 en San Telmo. Oda a las Huelgas Patagónicas.
las huelgas de su más de un siglo ya, sintiendo su dolor y en la agonía de seguir obedeciendo al que ayer nos fusiló. ¿Qué esperas para reír? Ya no hay nostalgia, hoy la bronca no acabó. ¿Qué esperas para luchar? Son 100 años de un viento voraz. Apuntaré a la muerte, desafiando a los que mienten. Melodías de un tiempo inmortal. ¿Qué esperar para luchar? Son las huelgas que suelen regresar, desafiando. Su voz y tras las huellas de su sentir, vientos de historia están soplando en su latín, resistiendo al olvido. Esos gauchos van, retumban las tumbas que no paran de gritar. ¿Qué esperar para luchar? Son 100 años de un viento voraz.
Todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Las canciones de amor son diferentes, ¿no? Son distintas miradas, algunas son profundas, algunas hablan del amor perdido, del amor encontrado, del sueño del amor, del enamorarse. Pero hay canciones de amor que nacen realmente de un momento de inspiración. No podrían ser más perfectas. No podrían decir mucho más que lo que dicen, emanado de un momento donde el compositor agarró su lapicera, escribió la hoja y no tuvo que volver a tocar ni una coma. Sinceramente, Tuyo es una de esas canciones de amor. Ojo que no hay tantas en el mundo. Esta es impresionante. Es una verdadera declaración de amor y de entrega. Sinceramente, Tuyo apareció en el álbum Cada Loco con su Tema y la tenemos en el corazón todos los que amamos las canciones de Serrat.
Solo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo. Pero no quiero mi amor ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Ya estamos a segundos de las 5 de la mañana, en la radio pública, en este Diario Nacional, con mucha información, luego de todo lo que vamos a escuchar ahora. Ahora se vienen las noticias con Ricardo Ríos. ¿Dije bien, Ricardo Ríos? Gustavo Ríos. No sé por qué. Ah, Ricardo Ríos era compañero de un programa que hacía en Radio Cooperativa. Gustavo Ríos. Vamos a escuchar a los jugadores de la selección argentina, si te parece bien, ¿eh? Después del gran triunfo frente a Croacia. Y el relato de Víctor Hugo, por supuesto, Gustavo Herr, 5 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente encabezará un acto por sus 3 años de gestión de gobierno. Además, en 2 audiencias recibirá a integrantes de la comunidad mapuche del territorio Huiliche y de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. En el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada, Fernández será el único orador y participará junto a ciudadanos alcanzados por diferentes políticas públicas. La querella de la vicepresidenta va a casación por la jueza Capuchetti. Presentaron un recurso para apartarla de la investigación por considerar insostenible que siga a cargo de la pesquisa. Advirtieron que la actuación de la jueza solo puede deberse a negligencia o mala fe, rodeadas de incapacidad para dirigir una investigación.
Deportes.
Nacional es mundial. Haremos referencia al gran técnico de la selección argentina, el hombre nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, que se convertirá en el primer técnico argentino en haber disputado una final de Copa América. Recordemos, la obtenida por Argentina en el 2021 en el Maracaná, y ahora una Copa del Mundo. Con tan solo 44 años, el joven técnico argentino se codea con los grandes de la historia. Hablamos de César Luis Menotti, Carlos Salvador Bilardo y Alejandro Sabella. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 19 grados 6 décimos, 64 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 23 grados, humedad 56%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Víctor Hugo está en la radio pública. Y cuando Víctor Hugo relata, el barnete cósmico, sos vos. Radio Nacional, somos mundiales.
El diario de Nacional por Nacional.
Ahí está el comienzo musical del Diario Nacional en su tercera hora. Estelares, estábamos los dos atravesando el tiempo hacia ningún lugar. Llevábamos la foto de la libertad, niños blancos, besándonos al fin. Cruzábamos el tiempo hacia ningún lugar. Llevábamos la foto de la libertad, niños blancos. Estelares, en el comienzo del Diario Nacional, haciendo el tema de Juan Manuel Moretti, Alas Rotas, 5 y 7. Y esta música nos indica que le damos la bienvenida a... ¡a los de las 5! ¡Vamos! ¡Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides! Amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres, promediando la semana miércoles 14 de diciembre del 2022, semana 50, pletóricos de felicidad por el triunfo de la Argentina que ha llegado a la final de la Copa del Mundo el domingo. A las 12 esperamos por Francia o por Marruecos. En una madrugada agradable en la ciudad de Buenos Aires. Vamos, empezá a energizarte, empezá a tomar fuerza, ahí se viene el día. Ha llegado el momento de iniciarlo con el amor y la pasión que te caracteriza. En esta estampida de vida, en esta estampida de música, presente, dice Chucho Valdés, junto a su grupo Iraquere, y el invitado especial de lujo, Iván Lins, de Brasil. Y a las 5 y 10 de la mañana te comento que se han actualizado los datos del tiempo si te estás levantando en Capital Federal y alrededores. 22 grados 4 la actual temperatura, humedad 65%, 1007.4 la presión, viento del noroeste a 9 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 34 grados. Con cielo despejado hasta la tarde. Hacia la noche, cielo parcialmente nublado, máxima 34. Para mañana jueves se habla de una mínima de 18, máxima de 30. ¡Madre mía, qué fuerza te da esta música, qué fuerza! Con esa fuerza te tenés que levantar ya e iniciar tu día de trabajo. Y como hacemos todos los días, el calendario de pagos hace ANSES informa que ya comenzaron los pagos para jubilados y pensiones mínimas de la Asignación Universal por Hijo, de la asignación familiar por hijo, que tiene incluido el incremento del 15,62% por la ley de movilidad. Bueno, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, aquellos jubilados que no superen el un haber mínimo. Hoy se tienen que presentar aquellos cuyos DNI finalicen en 3 y 4, ¿sí? Jubilados cuyos DNI finalicen en 3 y 4. Asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo, DNI terminados en 2. Asignación por embarazo, aquellas titulares cuyos documentos terminen en 2. Y también tenemos becas Progresar. Hoy deberán presentarse aquellos titulares cuyos documentos terminen en 4 y 5. También recordemos que se ha iniciado el segundo pago del refuerzo alimentario. ¿Sí? Y bueno, hoy deberán cobrar aquellos titulares con documentos terminados en 2. Estamos hablando del refuerzo alimentario. Son las personas que tienen su inscripción aprobada, pero no fueron incluidas en el calendario anterior y cobran este mes las dos cuotas juntas. Y bueno, seguimos hablando de deportes, de todo lo acontecido ayer con la Argentina. Para ello está el hombre de relatores. Pasión Nacional más GER que nunca. Gustavo GER. Buen día en el aire.
Claudio, abrazo grande. Muy buenos días. Y qué día. Ayer Argentina se metió en otra final del Mundial. Como en el 30, como en el 78, en el 86. Aquel Mundial inolvidable. El Mundial de Diego. Como en el 90. Como en el 2014 y ahora en el 2022 en Qatar, Argentina otra vez en una final del mundo, derrotó a Croacia 3-0 con un Messi realmente de antología, y algunos pensábamos que estos jugadores ponen la vara tan alta, y que el Mundial era una cuenta pendiente, pero no conseguirlo, el Mundial, sino que tener un buen Mundial. Y Messi tiene un Mundial excelente, siendo protagonista, figura de esta selección. Convirtió un gol de penal y en una jugada que va a quedar en el recuerdo, en la historia del fútbol, una jugada sinceramente maradoniana, donde le cede tras un slalom, en donde prácticamente sacó a bailar a su marcador, un joven central de Croacia de 20 años, y cede la pelota para que Julián Álvarez convierta el tercero. Antes Julián Álvarez había convertido el segundo, todo esto en el primer tiempo, el tercero, esta jugada histórica de Messi en el segundo tiempo para que Argentina derrote a Croacia 3-0 y juegue la final el domingo... En principio a las 12 del mediodía, había alguna información encontrada que podía jugarse a las 13 de Argentina, todavía no tenemos nada. ¿Contra quién? Contra el ganador de Francia y Marruecos, que hoy juegan a las 16. Pero Argentina mostró un equipo que se repuso de un golpe durísimo, donde nos llegamos a preguntar si la selección argentina estaba en la élite. Pero yo no sé si está en la élite o no, pero ha mostrado un carácter, una determinación, se ha elegido una figura que no había tenido estos partidos a lo largo de sus 5 mundiales, este es el quinto, como Lionel Messi, determinante el capitán argentino, influyente. Argentina juega con el as de espadas en este mundial, y se llama Messi. Messi, que fue protagonista de el tercer gol, pero que otra vez convirtió un penal, y maravillosamente, sin dudas, con la responsabilidad de estar siempre pateando penales y convirtiéndolos. Y hay que hablar de un muy buen partido de Tagliafico, por supuesto, Julián Álvarez. Julián Álvarez le ha cambiado la cara a este equipo. Este equipo que era la escaloneta tuvo que modificarse. Hoy volvió a jugar Paredes, pero ya la base y los jugadores que determinan a esta selección en el Mundial son, sin lugar a dudas, Enzo Fernández, por supuesto, Alexis McAllister, por supuesto, que los laterales, que no tenían mucho nombre, se han mostrado muy corajudos. Hoy no estuvo el Bo Acuña y lo hizo muy bien Tagliafico. Así que la verdad es que Argentina y los dos centrales, qué decir de Otamendi y el Cuti Romero. Por supuesto que no pudo estar Di María, que viene de una lesión, pero que da la sensación que va a estar muy bien para la final. Argentina, en el sueño de estar otra vez en una final del Mundial, y esta vez, la verdad es que, a diferencia de otros mundiales que recuerdo, el del 90, la Argentina con Diego llegaba muy herida, con bajas, con Diego lastimado. En el 2014, la final con Alemania, una Alemania que era realmente una gran selección, Hoy no hay escollos para la Argentina, hoy no hay rivales. La determinación de un grupo de muchachos con un técnico como Scaloni, que la verdad es que acierta en los planteos y acierta en los cambios, en las determinaciones, y logró inyectar de confianza a un plantel. Se festeja hasta esta hora en el Obelisco, un festejo que tuvo algún incidente, sorprendieron las vallas en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar donde habitualmente se festeja, como es el Obelisco, sede de todos los festejos argentinos. Y por supuesto que la algarabía se trasladó a todo el país. En todos los puntos del país hubo festejos, en los barrios, en las ciudades, en el Obelisco como el centro del festejo, con casi 100.000 personas por un momento, Claudio, y bueno, por supuesto que las palabras de todos los muchachos de la selección, que tienen que ver con perseguir este sueño que es la Copa. Esta selección llega a la final para ganarla. Esta es la sensación que deja y que nos impregna a todos de muchísimo optimismo. No desmedido, no, optimismo real, independientemente de quién llegue. Hoy para Argentina, con este hambre, con este Messi, con esta unión, con esta lavada de cara de lo que fue el comienzo, porque hay que destacarlo. Y decirlo bien claro, el comienzo de Argentina no era para ilusionarse, y no solamente por la derrota, sino por las formas, cómo corrige Scaloni, cómo Messi en este Mundial saca la cabeza, la evolución de su liderazgo. ¿Qué se puede decir del Messi futbolista? Ha sido siempre genial, brillante, pero la evolución de su liderazgo, la firmeza, la determinación, cómo lo acompañan sus laderos, cómo apareció Julián Álvarez y Enzo Fernández, la conexión de River, 22 y 21 años, Julián Álvarez, jugador del Manchester City, pero Enzo Fernández con destino de equipo grande, ahora en el Benfica. Así que, Claudio, una alegría inconmensurable, y por supuesto que el pueblo argentino, escuchando tu programa, vibrando con los relatos de Víctor Hugo, y hoy atentos con la otra semifinal a partir de las 15 por Radio Nacional para saber quién va a ser el rival de la Argentina el domingo a las 12 del mediodía. Pero la sensación, Claudio, es que no importa el rival, Argentina está determinada para conseguir un título más. Gran abrazo.
Gran abrazo, mi querido Gustavo Herr, gran abrazo. Nos reencontraremos en el día de mañana para saber qué pasa con Marruecos y Francia. Y a propósito de lo que ha acontecido ayer, vamos a escuchar a Lionel Messi, al gran maestro, al genio, como decía Víctor Hugo, Aladino, que frotaba ahí la pelota y hacía magia. Leo hablando de que la selección es un grupo muy, pero muy inteligente. Leo Messi.
Es un grupo muy muy inteligente, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla, que sabe cuándo se puede presionar, cuándo hay que replegar, que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien a todos los partidos, que tiene un cuerpo técnico que es muy bueno, que no deja nada azar y que cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa. Y eso es una gran ayuda para nosotros cuando estamos dentro de la cancha, porque en ningún momento estamos perdidos, en cada momento sabemos lo que tenemos que hacer, cómo se van a dar los partidos. Sabíamos que el partido iba a ser de esta manera y por eso no nos desesperábamos cuando teníamos que correr y cuando nos movían de un lado para otro.
Ahí está Leo Messi, que también habló de lo bien que se siente con este grupo, para no sentirse bien, ¿no? Son 10 leones en la cancha, 11 leones, en realidad 26 leones en la cancha que hoy celebraban a viva voz junto con toda la hinchada argentina, con la gran hinchada argentina presente allí en el Lusail Stadium. Leo Messi.
Por suerte me siento bien, me siento fuerte para afrontar cada partido. Creo que venimos haciendo sacrificios muy grandes. El último partido jugamos una larga que no fue nada fácil. Hoy llegábamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza donde no tiene para dar un plus más. Y bueno, hicimos un partido muy serio, un partido que sabíamos que iba a ser de la manera que fue. Lo preparamos muy bien porque sabíamos que ellos no iban a tener mucho la pelota porque en el medio tienen muy buenos jugadores y que íbamos a tener que correr, pero que después íbamos a tener nuestras ocasiones porque también se desordenaba rápido. Creo que preparamos un partido muy bien preparado, como lo hacemos siempre, y en lo personal me siento feliz durante todo este mundial. Lo estoy disfrutando muchísimo y por suerte puedo ayudar al grupo a que las cosas salgan.
Y Leo también habló de Julián Álvarez. Yo digo, Messi es magia, ¿no? Es Aladino, y Julián un verdadero ariete. Lo demostró en el segundo gol, empujaba, corría desde la mitad de la cancha hasta convertir ese golazo por el pase de Messi. Frotó la pelota a Messi, pase para Álvarez y Álvarez escapó, no lo podían parar. Un verdadero ariete, esto decía Lionel Messi.
Creo que Julián es un destacado por encima de todo, que hizo un partido extraordinario, que nos abrió el camino, que peleó, que corrió, que se pegó con todo, que fue un jugador importantísimo como lo viene siendo durante todo este mundial, y creo que esto se lo merece.
Ahí está, Leo Messi. Ahora vamos a escuchar a Lionel Scaloni, el técnico de la selección. Ojo que puede pasar a la galería de los grandes, Lionel. Ya pasó, porque llega una final junto con Menotti, Bilardo y Sabella. Sí, con 44 años, Lionel Scaloni, acompañado de un gran equipo técnico, está Walter Samuel, el payasito Aymar. Me emociona el payasito Aymar, quiero decir, ¿eh? Si hay un tipo que me emociona es el payasito Aymar, pero ¿qué equipo técnico que acompaña a Lionel? Ah, me olvidaba el ratón Ayala, nada más ni nada menos, ¿no? Pero Lionel Scaloni dijo, Messi, el mejor de la historia.
¿A quién prefiero para la final? No, la verdad que no, nunca fui de buscar rival, el que toque tocará, los dos merecen estar ahí, la verdad que son dos grandes selecciones y bueno, estaremos viendo quién es el rival. Y si Messi es el más grande de la historia, bueno, es que no, a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco, bueno, de egoísmo porque es argentino decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio, o mi cuerpo técnico y estos jugadores, de poder entrenarlo, de verlo, y es emocionante porque cada vez que lo ves te genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente y no solo a los argentinos. Entonces bueno, es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca.
Ahí está, la admiración de Lionel Scaloni sobre Leo Messi, el mejor de la historia. También habló el técnico de la selección argentina del apoyo que recibió de la gente.
Intento no emocionarme. Es muy difícil. Yo creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Y todos actuarían de la manera que actúo yo. Nosotros, cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Es emocionante. Y después se puede ganar, se puede perder, pero la verdad que es emocionante, y lo de la gente también. Al final va todo de la mano, porque si no es muy difícil. En los momentos difíciles, cuando perdimos con Arabia, la gente estaba con nosotros. Nosotros sentimos el apoyo de la gente y eso es inigualable. Entonces, no sé, a lo mejor si está en otro lado suena como a político, pero acá en la selección no no existe eso, o sea, existe que todos tiremos para el mismo lado, todos queremos el bien común y no hay hinchas de ningún club, somos todos hinchas de la celeste y blanca. Y entonces, agradecerle, lógicamente, que festejen porque es un momento para festejar, sobre todo porque Argentina está en el pedestal del fútbol y eso es para estar contento. Así que disfruten y ya pensaremos en el domingo.
Ahí está la palabra del gran Lionel Scaloni, el técnico de la selección con 44 años. Llega a la sexta final la República Argentina, sexta final de Argentina en la Copa del Mundo. Vamos a esperar al rival, lo vamos a conocer esta tarde a las 18 o a las 19, porque en una de esas hay definición por penales. Vamos a saber, habremos de saber si será Marruecos o será Francia, el actual campeón del mundo. Bien, vamos a escuchar a Víctor Hugo. 5:27 de la mañana, cortinita, querida Dalila. Y para aquellos que no escucharon el relato de Víctor Hugo, bueno, vamos a disfrutarlo. Al nene de Cardona, Víctor Hugo, su último mundial, lo dijo Víctor Hugo, ¿eh? Además hace Zurda Infinita con Juan Pablo Sorín por Telesur y que se retransmite también por la radio pública. El primer gol, Messi de penal, poniendo a Argentina 1, Croacia 0, Víctor Hugo.
Hay que patear el penal. El arquero todavía se queja, dice, me golpeó a mí el tipo que venía de frente. Quiero decir, Livakovic, gran atajador de penales. Están Messi y Livakovic, notable duelo, frente a frente, de cara a la hinchada de Croacia, que están detrás haciendo naturalmente el gesto, procurando distraerlo a Messi en este remate. El árbitro conversa con los jugadores y dice que no pueden invadir estas cosas que hacen los jueces, y las hacen todos. Como si no supieran los jugadores cuáles son los reglamentos, hay que revisarlos a cada momento. Le va a pegar Lionel Messi, le va a pegar nuestro Aladino, ahí está tomando distancia Lionel Messi con las manos en la cintura, va la orden, tira Lionel, ¡gol! ¡Argentino! Messi, Aladino eterno, frotó la pelota y puso la luz en el ángulo superior izquierdo del arquero Livakovic, que es bueno atacando penales, puede ser, pero era imposible donde la puso nuestro Aladino, extraordinario, eterno Aladino, zurda infinita de la Argentina para convertir el primer gol. Un pase genial a Julián Álvarez, Julián fauleado por el arquero cuando iba a convertir el gol, y la Argentina que de penal en el pie de Messi, en el violín de Messi, canta su primer gol. Argentina le gana a Croacia, Argentina 1, Croacia 0.
Ahí está Víctor Hugo, Víctor Hugo, que va a estar relatando el domingo junto a Viviana Vila, Alejandro Apo, Argentina, y vaya a saber quién es el rival. O Marruecos o Francia, el segundo gol, la magia de Messi, Aladino frotando la pelota, un pase a Julián Álvarez, gran corrida de Julián, y el segundo relatado por Víctor Hugo.
Sigue Julián, el cambio por la derecha, el rebote, sigue Julián, ¡tiro gol! ¡Gol! Julián Álvarez, épica corrida, jugada extraordinaria, corriendo bravamente por la mitad de la cancha, esquivando, engañando a sus marcadores para quedar otra vez mano a mano con Livakovic y convertir el segundo gol del equipo argentino. Épico, extraordinario el andar de Julián Álvarez en esa jugada. Y la Argentina, la escaloneta entrañable que se pone dos goles arriba en la semifinal del Campeonato del Mundo. Tenía que venir la jugada de contra. Se fueron inmediatamente a buscar el empate de los croatas y la Argentina estaba al acecho, estaba en la trinchera, estaba agazapada para salir a los saltos, como lo hicieron ahora con esa acción en la que Julián Álvarez se convierte en héroe, hasta el fútbol argentino con este segundo gol, encarando primero a Sosa, ganándole, y luego el arquero Livakovic para señalar con el tiro corto el segundo gol.
Ahí está el segundo de Víctor Hugo, bueno, y remata después con otra gran jugada. Lionel Messi por la derecha, se lleva por delante a todos los defensores croatas que no lo pueden parar. Y con la derecha, con la imposible de Messi, se la pone al pie de Álvarez. Y Álvarez lo único que tiene que hacer es empujarla. El relato conmovedor, emocionante de Víctor Hugo.
Arriba Messi, que no se da vuelta todavía, el pase no tiene que ser para él. Y opinará Messi, ahora sí, ahora se separó del marcador y se ofrece también para recibir la pelota. Va más allá el saque con las manos para Julián, que la deja para Messi, y arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está jugando la mague, extraordinario Messi, escapó hasta la línea, toma y hacelo Julián, gol, gol, gol. Argentino, viva el fútbol, viva el fútbol, viva Messi, arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte, aladino eterno del fútbol, zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía, por la derecha, para dejar el camino y servirle a Julián Álvarez, el cuarto gol de su mundial, el tercero de este partido, convirtiéndolo en un héroe formidable del fútbol albiceleste. Inolvidable acción de Lionel Messi. Lionel escapando a Bardiol en la última jugada y entregándole el pase a Julián para que el estadio se encienda y para que todo el monumental desierto de Qatar sepa de la grandeza del fútbol argentino. Argentina 3, Croacia 0. Vendetta, dicho sea de paso, del resultado en Rusia. 3-0 la Argentina.
Messi en las altas cumbres del mundo.
Agenda nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
...5.34 de la mañana en toda la República Argentina... ...te comento, 22 grados 4... ...en estos momentos en la capital federal... ...65% de la humedad... ...el cielo despejado... ...la máxima estimada para hoy... ...34 grados... ...bueno, se habla de alguna probabilidad ahora... ...de tormentas aisladas por la mañana... ...hacia la tarde-noche parcial... ...a algo nublado, ...atento, no, esto, a ver, digo bien... ...esto es para... ...no, esto es para mañana... Para hoy miércoles no, me parecía. Máxima 34, cielo despejado, reitero, 34 de máxima, cielo despejado hasta la tarde con cielo parcialmente nublado por la noche. Me parecía raro que haya tormentas aisladas. Se anuncian para mañana, pero de todas maneras un bajo porcentaje. Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda periodística federal. Habló Fabián Puratich, subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de la Salud de la Nación, sobre el aumento de casos de COVID. Habló con Luisa Balmaggia en Encuentro Nacional acerca de la creciente expansión de casos positivos de coronavirus y las dificultades para que la población retome las medidas de cuidado y cambio de hábitos. Fabián Puratich.
Sí, ha aumentado mucho, sobre todo en las últimas 4 semanas, viene en un franco aumento la cantidad de casos que se notifican, y claramente la situación es muy distinta a cuando comenzó la pandemia, ¿no? Hoy tenemos en nuestro país una gran proporción de nuestra ciudadanía vacunada, y eso hace que vivamos una realidad absolutamente distinta, pero no nos tenemos que olvidar de los cuidados, ¿no? Esto, desde el principio, lo que se venía sosteniendo, que el COVID se iba a transformar en una enfermedad respiratoria más, y tenemos que tener los cuidados de las enfermedades respiratorias. Y para eso tenemos que seguir sosteniendo medidas que son básicas, que son de higiene y que son de cuidado, que nos van a permitir que esto sea un aumento de casos y que no tenga el impacto sanitario que ha tenido la pandemia en otro, en las anteriores olas.
Fabián, supongo que después de las distintas etapas, algunas muy duras que pasamos de la pandemia, debe ser la tarea más difícil del mundo conseguir que la gente vuelva a las restricciones o a los cuidados, ¿no?
Sí, yo sacaría del diccionario la palabra restricciones, porque la verdad que eso nos limita mucho, nos pone en una situación de defensa o una situación de ataque desde otro lugar ante una sociedad que realmente la pasó muy mal. Yo creo que lo que tenemos que hablar son de cuidados, de cambio de hábitos, que eso también me parece que es importante. Yo creo que, por ejemplo, el lavado de manos habitual y frecuente tiene que ser un hábito que lo tenemos que instalar en los adultos, en los niños, las niñas, las adolescencias, porque son hábitos que nos previenen no solamente las enfermedades respiratorias, sino también de otro tipo de enfermedades. Y el uso del barbijo en los espacios cerrados dejó de ser obligatorio, pero nunca dejó de ser una recomendación. Y es lo que volvemos a decir hoy. Si uno no puede tener un ambiente bien ventilado, con la ventilación cruzada como corresponde, lo ideal es usar el barbijo porque nos cuida de la transmisión de estas enfermedades. Y ni hablar dentro del ámbito de los hospitales o los centros de atención primaria de la salud, porque no solamente nos cuida de estas enfermedades del COVID, sino del resto de las enfermedades respiratorias. Muchas otras enfermedades se transmiten por vía aérea.
La palabra de Fabián Puratich, subsecretario de Integración de Sistemas y Atención Primaria de Salud de la Nación, refiriéndose al aumento de casos de coronavirus. Habló Paula Sartor, que es la subsecretaria de Promoción de Salud del Chaco, sobre la importancia del uso del barbijo y medidas de prevención, el diálogo con Radio Nacional Chaco.
La vacuna, digamos, tiene como dos elementos que son sumamente importantes para las personas que están, por un lado, con algún factor de riesgo, evitar que tengan una evolución grave para la infección por COVID, y por otro lado, en la comunidad en general, tiene que ver con disminuir la carga de este virus en la sociedad, en la comunidad, y de esta manera hacer que los brotes sean mucho menos masivos, digamos. Y esto es lo que claramente nos ha dado una situación diferente este último año, prácticamente. El último brote lo hemos tenido en febrero de este año. Entonces, nosotros invitamos a la comunidad a que se coloque las dosis de refuerzo. Nosotros hacíamos números y vemos que de casi 1,000,000 de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna por COVID, pensando ya en el último refuerzo, pasamos a tener 1,000,000 de inmunizados a menos de 10,000 inmunizados. ¿Sí? Y si uno va avanzando con la cobertura en cada una de las dosis, baja de 1,000,000, 800,000 para la segunda, 500,000 para la tercera, 300,000 para la cuarta, y así hasta la última, que tenemos menos de 10,000 inmunizados. Entonces es importante, digamos, creo que el mensaje tiene que estar mucho más que en generar una situación de pánico. Creo que nosotros hablamos de COVID y no hay quien nos asuste pensando en el miedo de tener que volver a lo que vivimos en el 2019. Y más que generar miedo, sí, digamos, recordar esa situación para utilizar las herramientas que hoy tenemos para evitar volver a ese punto, que son claramente las vacunas, no hay otra. Así que, bueno, me parece que por ahí tiene que estar la recomendación fuerte, y obviamente para todas las personas y principalmente aquellas que tienen factores de riesgo, en lugares donde hay mucha aglomeración de personas sin circulación, como por ejemplo en el transporte público, o el riesgo que existe en los centros de salud donde hay otras personas enfermas, sugerir, digamos, recuperar el uso de los barbijos para evitar posibles contagios, ¿no?
Ahí está la palabra de Paula Sartor, subsecretaria de Promoción de Salud del Chaco, la importancia del uso del barbijo y las medidas de prevención a tomar. La columna de Alfredo Zayat ahora, vamos a escucharlo atentamente. Mitos sobre las empresas públicas y las malas privatizaciones de servicios. El economista habló sobre los últimos cortes de luz de Edenor y Edesur. empresas privatizadas en los 90, aludiendo a su artículo del domingo pasado en Página 12. Alfredo Zayat decía lo siguiente.
De Sur y de Nord, dos empresas que surgen de las privatizaciones de los 90, que fue la privatización de Secua. En realidad la dividieron en tres, era Edenor, Edesur y Edelap. Edelap es la empresa eléctrica que abarca en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente la zona de La Plata y alrededores. Es una empresa integrada. ¿Y por qué traigo el tema de los cortes? Porque aquí hay un punto clave que es un concepto que está en el artículo que vos mencionás, que es lo que se denomina beneficio social. Y voy a ser específico sobre el tema energético y eléctrico y después vamos a ampliarlo a otros sectores y con más especificidad analizando todas las empresas públicas.
Dale.
Para que no haya cortes, en momentos picos, los momentos picos son estos calores espectaculares o los fríos terribles, ¿no? Entonces, en esos momentos utiliza la estructura de la provisión de la energía no está preparada para los picos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cuántos picos de demanda energética extraordinaria tenés a lo largo de 365 días? Vamos a exagerar. 30. O sea, ni llega al 10%, digo, tanto en invierno como en verano. El privado, el administrador privado, una empresa privada, ¿por qué va a manejar una compañía? ¿Cuál es su objetivo central? La ganancia, la rentabilidad. Para poder atender a los picos, vos tenés que hacer una sobreinversión. ¿Qué significa sobreinversión? Generar una estructura que pueda atender precisamente los momentos extraordinarios a lo largo de los 365 días del año. Ahora bien, ¿eso es rentable en términos contables, económico y con lógica privada? No es rentable. Entonces por eso no lo van a invertir. Más allá de vos vas a escuchar infinidad de excusas, infinidad de explicaciones, y esto es porque obviamente a lo largo ya de 30 años de privatizaciones, ya esto lo conozco, lo hablé, lo analicé, me lo explicaron, tanto del sector privado como del sector público.
Bueno, ahí está el análisis del querido Alfredo Zayat, le mando un abrazo grandote, Alfredo. Como siempre, brillante. La radio cumple 80 años en San Luis, cumplió 80 años en San Luis, la primera emisión radial puntana. Reconocimiento a Walter Coti González, histórico operador de Radio Nacional. Lo escuchamos a Coti a través de LRA 29 Nacional San Luis.
Y bueno, Coti está siempre rodeado de buenos amigos. ¿Cómo estás, Coti?
Hola, buenas tardes, un gusto. Y bueno, acá estamos viviendo la radio y haciendo de esto una familia que siempre lo siento como mía, y uno forma parte de esta casa. Y vivir la radio es vivir el tiempo que vivimos. 45 años de mi vida en la radio, 80 años de la radio en San Luis. Sí.
La verdad que el reconocimiento para vos, nos enorgullece.
No, por eso yo digo que es una familia, porque uno siente el afecto de todo y uno se brinda como tal. O sea, si hay que sembrar y cosechar, hoy estoy dichoso de vivir el tiempo que vivo con tanta gente conocida de tantos años y el afecto total de siempre.
Los más jóvenes.
Joti,
no te vayas,
¿cuándo
te quedas?
No, me voy a quedar como 3-4 años más.
¿En serio?
Sí.
¿Cuántos años tiene Joti?
Mi edad, 65.
¿Y cuántos años de operador en total?
44. No, está bien. Y bueno, vamos a quedar hasta aquí. Físicamente me siento bien en un lugar de trabajo.
¿Te has adaptado a la nueva tecnología, además?
Sí. La verdad es que uno en estos cambios se tiene que ir adaptando. A mí me cuesta un poco más porque ya la edad también me hace. Por ahí chicos jóvenes muy profesionales que son muy capaces y son los que me ayudan. Entonces, también agradecido a ellos.
Bueno, Joti, agradecidos a vos. Gracias por ser parte de la radio pública, de Radio Nacional. nuestro sostén en la radio.
Bueno, muchísimas gracias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Casi 5:47 de la mañana, 22 grados 4 la temperatura, 65 la humedad, cielo despejado, máxima 34 para hoy. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal en Roma, Mariana Capaccioli. Hay preocupación por la salud del presidente Mattarella en Italia. El diálogo de Mariana Capaccioli con LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
El presidente de la República de Italia postergó sus compromisos de los próximos días después de haber contraído el COVID-19. Su test dio positivo, aunque por ahora es leve, sin complicaciones y además sin síntomas, con excepción de algunas líneas de fiebre. Según informaron desde el gobierno, el mandatario de 81 años sigue trabajando en el Palacio Presidencial, pero en aislamiento. Mattarella había recibido las 4 dosis de la vacuna contra el COVID. La primera ministra, Giorgia Meloni, le deseó en nombre suyo personal y de todo el gobierno los mejores deseos para una pronta recuperación al presidente Mattarella. Ella ha padecido durante los últimos días influenza y por eso tuvo también que suspender compromisos, entre ellos la cumbre de Alicante en España. Por el COVID, Mattarella no podrá participar con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, de una conferencia sobre el futuro de Europa, ni tampoco a la inauguración del año académico de la Escuela de Policía. Todas las fuerzas políticas le desearon una pronta recuperación a Mattarella y también la mayoría de los embajadores. El promedio diario de contagios de COVID en estos momentos en Italia de la última semana es de cerca de 30.000 casos por día.
Ahí está la palabra de Mariana Capaccioli, corresponsal de Radio Nacional Argentina en Roma. Nos vamos a Salta. Habló el concejal Juan Pablo Dávalos. Condenaron al ex intendente de San Lorenzo por fraude y peculado. La palabra de Dávalos en diálogo con Radio Nacional Salta.
Creo que si hay una condena, hay 3 años y la inhabilitación perpetua, es porque, bueno, los jueces estuvieron convencidos de que tuvieron delito. Yo lo que sí me hace ruido y es feo, ¿no? Es como le explicaba a la gente de a pie que una persona que evaluado aproximadamente en 40 millones lo que faltó en esta sola causa, se comprobó que le faltó al erario municipal y no tuvieron ni un día preso, y vos robas una gallina y seguramente estará por lo menos un mes detenido. Me parece que esa es la parte que creo que la justicia no está entendiendo, que la sociedad ya necesita ver estos tipos presos. Pero bueno, lamentablemente, en ese sentido, tengo que decirte que no es una buena noticia, pero sí es una buena noticia que un político ya tenga condena, de que ya no pueda volverse a presentar. Eso la verdad que está bueno en el sentido de pero sí de la política, digamos, ¿no? Pero sí sería lindo de que la gente vea a una de estas personas tras las rejas, porque es lo que se merecen. Como te digo, hay personas que hacen un delito o por mucho menor dinero, y te puedo asegurar que están años presos y todo, y por esta situación parece que si le robas a toda una sociedad, preso no vas. Pero si robas una moto, un estéreo, ahí te puedo asegurar que vas a ir preso. Entonces me parece que no es justo en cuanto a la sociedad, ¿no es cierto?, cómo se mide a unos y a otros, ¿no?
Ahí está la palabra del concejal Juan Pablo Dávalos en Salta. Vamos a hablar de tolerancia cero en Mendoza. Madres del Dolor frente a la Corporación Vitivinícola, decenas de organizaciones sociales enviaron una carta a los bodegueros mendocinos que intentan frenar la sanción de la ley de tolerancia cero. Escuchamos este testimonio o estos testimonios a través de LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Sabemos de que este año tiene que salir, lo que no sabemos es que si va a salir este jueves o la semana que viene, pero antes de fin de año tendría que estar saliendo.
Silvia, ¿qué movió a las Madres del Dolor y a las otras organizaciones de las Estrellas Amarillas y demás a reaccionar y enviar una carta a los bodegueros? ¿Por qué creyeron que era necesario eso?
Era necesario plantear lo que nosotros venimos pidiendo, que era aclarar algo que, no es necesario aclararlo. Nosotros no vamos contra la ley seca, vamos contra el conductor nada más, contra el que maneja no tome. Y es como que están diciendo de que va a influir en la mesa de los argentinos, en la parte económica, y no es así, no va a influir en nada, porque si en un auto entran 5 personas y se está pidiendo de que una no maneje, una no tome, me parece que no es mucho lo que se va a perder. Lo mismo pasó cuando se quiso sacar la ley sobre no fumar en lugares cerrados. No hubo restaurante que cerrara por ese tema. Obviamente no son comparables, pero es así. Nosotros vamos contra eso y sabemos de que es mucho los chicos que mueren por conductores ebrios. Se hace salvar vida, no sé por qué tanta aspereza con ese tema.
Bueno, aquí hay una posición bastante clara de toda una industria que cree que la ley representa una amenaza, más allá de que se le muestren las estadísticas que dicen que, o que demuestran también, que en las provincias en donde ya se sancionó y funciona la tolerancia cero al volante, la venta de alcohol y la venta de vino en particular no ha caído en lo más mínimo, no ha caído nada.
Exactamente, nosotros tuvimos una reunión con parte vitivinícola, les explicamos esa parte, le dijimos que funciona y que también estamos de acuerdo totalmente con ellos de que necesitamos también educación, que necesitamos más controles y que necesitamos sanción. Pero esto es todo un paso a paso. Si nosotros nos acompañan ahora y se aprueba el alcohol cero, sí, es un paso gigante que damos.
Bien, ahí está la palabra de Silvia Madres del Dolor, representante de Madres del Dolor, explicando a Aire Nacional los motivos que las empujan a cuestionar el posicionamiento de la Corporación Vitivinícola y de los intendentes que argumentan pérdidas económicas con la puesta en marcha de la legislación Tolerancia Cero. El diálogo de Silvia con Radio Nacional Mendoza Quino. 5:53 de la mañana. Bueno, compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-7485, en un ratito llega el Diario Nacional, con Chelo Ayala, Ramiro Pose, Pepe Castro y todo el gran equipo del Panorama Nacional, Romina Wiener, bueno, todos los compañeros, compañeras de la Radio Pública. Aquí el querido amigo Antonio de Caseros dice: ayer, ausencia total al despliegue infame de esas banderas manchadas de los amargos libertarios excluidos de la sociedad argentina, solo que representados por el reducto vallado de los violentos represores armados al servicio de Rodríguez Larreta en pleno centro de Buenos Aires. Una total vergüenza de maligna provocación intencionada para quebrar la alegría del festejo popular, dice Antonio de Caseros. Le mandamos un abrazo grande también a Hugo de Mercedes. Querido Hugo, gracias por tu compañía. Acá otro compañero, otro querido compañero, dice: buen día, ya pasó el martes 13, que tengan excelente día, y escuchando a Víctor Hugo y en compañía de ustedes, Miguel de Chascomús. Hola, muy, pero muy buenas madrugadas, querida Sonia, querido Claudio, siempre en la sintonía, haciendo el aguante y que Argentina salga campeón. Julio Mazo, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Buenos días, Claudio. Es así el tema de las privatizaciones de las empresas del Estado. Yo la sufrí como despedido del correo por Menem en Macri y todavía estamos en nuestra lucha por cobrar nuestras acciones, el proyecto de ley que tenemos en el Senado. Muy lindo el programa. Soy Claudio de Rafaela. Encima, si gana Macri, quiere privatizar lo que quede y echar gente. No va a ganar Macri, Claudio, no va a ganar Macri. Quédate tranquilo que Macri no va a ganar. Vamos a hacer todo lo posible para que no gane. No me grabes porque no te puedo escuchar. No me grabes porque acá por el chat no te puedo escuchar, Claudio. Nora Eugenia Pérez Zamora, nuestra querida amiga, nos manda Messi festejando. Hola, Sonia, Claudio. Argentina escribió un nuevo cuento, Aladino y la pelota maravillosa. Increíble selección argentina, festejamos y fuimos felices, necesitamos esa alegría. Nora Eugenia, desde Salta, compañeros, compañeras, compañeres, comunicándose al 11-3-870-7485. Otros lo hicieron a través del contestador 0810-222-0870.
Buenos días, Claudio. y a Sonia, que no está, pero está descansando, porque ella siguió ayer en Panorama Nacional y ha trabajado bastante y ha festejado bastante, seguro. Bueno, lo quería saludar. La alegría de usted, Claudio, es nuestra alegría, porque realmente usted disfruta de lo bueno, como es este partido y todo lo que es positivo. Bueno,
Querido Claudio, buen día. Te habla Julio Cercano, Agua de Cruz, Mendoza. Hay algo que me preocupa realmente. ¿Qué pasa con Pepín Rodríguez? ¿Qué le impide la justicia argentina traerlo? Si está declarado como lo que es, un delincuente, está comprobado. No sé qué es lo que lo ampara tanto en el Uruguay. Habría que seguir esa guía también. Es muy importante que pague este canalla. Chao, hermano.
Julio César Cano de Godoy Cruz Mendoza tiene mucha razón, pero Pepín Rodríguez Simón está amparado por el gobierno uruguayo, ¿eh? Ahí lo está protegiendo la calle Pou. Hace más de 200 días que este canalla, sinvergüenza, cretino, está prófugo de la justicia. Pepín Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón, sí, el del espionaje ilegal macrista, sigue prófugo de la justicia argentina desde hace 200 días. También nos llamó Olga de General Pacheco. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, que se comunican a través del 0810-222-0870. Bueno, nos vamos yendo. Gracias, querido Gastón Rabinovich. Ya va llegando la gente del panorama informativo. Muchas gracias, Dalila, a Gustavo Contreras, a Cristian Barrio Nuevo, a todo el personal técnico profesional de la radio pública. Nos encontramos en 21 horas. Buena vibra, buena vida para todos. Los quiero. Los espero mañana aquí en Diario Nacional por la radio pública. Somos mundiales.